Bisbélica 54. Ya le estoy cogiendo el gusto hasta la sintonía y todo. Bueno, pues nada, un saludo de quien nos habla, David Arribas, y conmigo tengo a Río.
Vamos a aprovechar que no está Calino, va a decir que nuestra sintonía lo peta.
Roy.
No está Calino, pero estoy yo y mi catarro, así que somos cuatro igual.
Y el catarro de Roy. Tose. Calino, lo mismo si nos incorpora a lo largo de la noche o no. Que haga lo que quiera, que para eso estamos. Bueno, pues nada, bienvenidos después de este pequeño lapsus que hemos tenido en Semana Santa y de, bueno, de vacaciones aquí. Así que, bueno, Río, tú has estado, ¿no?, por ahí contándonos. ¿Te has vuelto más napoleónico? ¿Te has traído juegos napoleónicos? ¿Has entrado a saco con el mundo napoleónico después de tu estancia en Francia?
Pues he de decir que uno de mis objetivos era haberme comprado alguna Vivictis o alguna mierda allí, pero no, al final no me compró nada. Pero he vuelto y lo primero que he hecho ha sido pillarme un libro de las guerras napoleónicas y estoy ahí a saco. He venido bastante interesado con la mierda esta. Porque estuve en el... No sé si habéis estado en París, en el Museo de los Inválidos, que en principio es famoso... Bueno, es el Museo del Ejército, es el Museo del Armé. Está en el Palacio, en el Hotel de los Inválidos, o como coño se traduzca eso en castellano. Y lo más famoso que tiene es la tumba de Napoleón, ¿no? Es acojonante. No sé si lo habéis visto alguna vez, simplemente por ver la tumba merece la pena ir a verle. Aunque le tengáis asquito al personaje, pero la tumba es la polla. Y aparte de la tumba, pues tienen un museo del ejército francés que es canelita fina. Canelita fina. Tiene una parte medieval brutal de armaduras, de armas, con todas las armaduras de los reyes de Francia de medievales y tal, que es la polla. Pero luego la parte napoleónica, como te vaya el rollo, es para que te quedas con el culo cuadrado. O sea, tienen de todo. Una de las cosas más famosas es el... Bueno, todos los cuadros estos famosos del Jacques-Louis David, el típico de Napoleón, todos los tienen allí. Los típicos que siempre cuando ves algún documento de Napoleón salen esas imágenes, todos los tienen allí. Y la coraza, os mandé una foto de la coraza esta con el agujeraco del coracero de Waterloo,
sí,
el
agujeraco de bala de cañón en medio...
La tienen allí, tienen un montón de trajes de, bueno, todos los trajes de, no solo de los ejércitos napoleónicos, sino de los ingleses y tal, perfectos allí para que los veas todos con su gorro, las casacas de los USAs. Y luego también, pues, todos los trajes de propio Napoleón, todo lo que llevaba ahí, las carteras donde llevaba las órdenes, de los generales. Bueno, la verdad es que si te gusta el rollito este, es un sitio que hay que visitar, es la leche. Y ya como iba con mi familia, ya ir a la parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya me dijeron que
para otro año.
Que ya llevábamos 4 horas allí viendo espadas y
casacas y botones.
Y que para otro año, que ya volviéramos a ver la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Así bueno, de la segunda iba a ser cortita, ¿no? Para los franceses.
Sí, de la segunda no. Pero bueno, de la primera estaba allí. Al lado de la tumba de Napoleón está también Foch enterrado. Uh-huh.
Tiene una tumba, la foto...
tiene una tumba bastante curiosa de cómo está hecha, porque es una estatua de bronce de unos soldados de la Primera Guerra Mundial con sus soldados franceses llevando ahí un féretro y todo tallado en bronce, y la verdad es que es bastante chulo. Pero bueno, sí, me hubiera molado ir a ver sobre todo la parte de la Primera Guerra Mundial, porque ahí sí que tiene que haber de todo. De la Segunda, pues no sé. Había una parte del museo especial de tema de resistencia, la resistencia en la época de la ocupación nazi. Pero bueno, ya tengo justa para tener que volver a ir a París. Eso sí, si vais con la familia, les tenéis que engañar diciendo que vais a ver la tumba de Napoleón, que mola mucho, y luego les metéis para el museo. Hasta que ya os saquen allá gorrazos como a mí.
Yo fue menos glamuroso militarmente hablando, pero estuve viendo las colecciones reales aquí al lado del Palacio Real. Que no lo había visto todavía, y aprovechando estos días fui a verlas. Y así cosas curiosas, aparte de todo, bueno, está el famoso cuadro donde sale Isabel la Católica, como en la portada del Tanto Monta. Que verlo allí en directo es impresionante. Y luego también hay un Caravaggio que flipas, o sea, flipas. Tienen ahí un Caravaggio que yo me quedé alucinado. Pero también, ya como curiosidad, están los dos Mercedes que le regaló Hitler a Franco.
Ah, sí.
Está el 4x4 blindado.
Ese es la polla, sí.
Y el otro que es negro también blindado. Pero, tío, o sea, son inmensos. O sea, son coches de los años 30, pero cuando los ves allí, o sea, es que es impresionante verlos. Son enormes. Son como camiones. O sea, increíble. No te imaginas un coche tan grande de esa época. Que aquí hay veces que paran. Tengo el Museo de la Moto aquí al lado, en Alcalá de Henares, y paran aquí. Y hay veces que hacen motoclubs y tal, y vienen a ver las motos. Y paran coches muy antiguos. Oh, tío, pero es que esto era.
Como era el de antiguos.
Esto es poderío alemán, chavales. O sea, un capo, un V12, tío. Bueno, impresionante, ¿eh? O sea que, vamos. Y poco más. Mira, un saludo desde Costa Rica. Jiménez. Estoy empezando los Wargames y mis únicos dos juegos son Imperio del Sol y Picket Duty Kamikaze Attacks. Este en solitario, los dos del Pacífico. Pues nada, a ver, Imperio del Sol es espesete, ¿eh? Prepárate.
Pero es un juegazo.
Sí, sí. Bueno, Río, entonces, ¿te has metido en algo napoleónico o no has
picado? No, a ver, reconozco que he venido muy caliente con el tema napoleónico, porque, bueno, yo qué sé, te vas allí, se te pegan las cosas, pero más que juegos, lo que ha venido ha sido más por tema del libro. Y me estoy leyendo un libro bastante interesante, que no me acuerdo ni cómo se llama. Es de los de Despertaferro. Creo que es la guerra napoleónica, es una visión global. Lo bueno que
es
tiene.
El que le dije que yo al Carte.
No lo sé, no, porque es verdad que se centra muy poco en el tema militar.
Sí, es una visión global.
Es una visión, efectivamente.
Pero es un tocho, global, ¿no? Me parece.
Es un tocho, sí, sí.
Es sí, es ese.
Lo que pasa es que me lo pillan digital y no sé, claro, la medición, pero bueno, llevo bastante. Es exactamente de Miki Berice, que es un georgiano. Y me está gustando mucho porque lo trata un poco dentro, fuera un poco de la perspectiva que estamos acostumbrados de la batalla, de llegó el general Lance y movió al cuarto cuerpo. No, no.
Sí, el estilo imperial de David Chandler, ¿no?
Eso es. Aquí es el rollo de por qué pasan las cosas, por qué Napoleón se va a Egipto porque le quiere putear a los ingleses, porque los ingleses no les mola, entonces se van a hablar con los otomanos. Te cuenta todo lo que es la historia, la geopolítica un poco de aquella época, las decisiones de por qué se tomaban. Y bueno, pues es una visión un poco menos militar, pero mucho más de lo que es la geopolítica de la época. Y me parece que me está gustando bastante.
Ya,
y después de eso, iba a empezar con el de Chandler, porque el de Chandler empecé, no me lo terminé de leer. Ni siquiera había llegado a las guerras napoleónicas. Yo creo que iba todavía por las campañas de Italia y tal. Pero lo dejé por historias y dije, venga, voy a volver a retomarlo. Pero dije, no, vamos a ver por lo menos otra cosa distinta. Empezá por este. Me está gustando, lo recomiendo. Si queréis veros un rollo más geopolítico de aquella época, me parece bastante interesante.
Yo, como soy un hombre del Renacimiento, me leo esas cosas a trozos, ¿sabes? O sea, yo cojo el de Chandler y me leo la campaña, a lo mejor pues la campaña del Nilo, y luego me leo algo que tiene que ver, que no tiene, porque como al final son descripciones de las campañas, que
claro.
Que yo me imagino que si te lo lees todo seguido, pues tiene un continuo. Pero no, a mí es un tocho así, que es una así, Biblia, tío. Pues claro. A mí me parece más obra de consulta y leerme trozos.
Sí, yo creo que el Echale está muy bien para eso. Que te compras un juego de Eilau, que este año hay como 5 juegos de Eilau, y te quieres entenderlo el Eilau, pues te coges y te lees el capítulo de esa parte. Pero
¿Es el aniversario de Eilau o algo así? ¿Por qué? ¿Por qué
no lo sé, pero hay 4 juegos de Eilau, tío.
Ya sabes que se pone
yo creo que Calino se ha pillado ya 2 o 3.
Es para hacer una categoría nueva, los Charles S. Robe Awards, ¿no? En los premios. Juegos de Hilao. El mejor juego de Hilao de este año, junto con las Ardenas. Mejor juego de las Ardenas, mejor juego de Normandía y mejor juego de Hilao.
Las guerras napoleónicas, una historia global, de Alexander Mikaberitze, editado por Despertaferro.
Sí, la verdad es que el catálogo de Despertaferro empieza ya a asustar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, y es bueno. En general es bastante bueno.
Yo, desde luego, los libros de Espertaferro que me he leído me han gustado bastante.
A Salamina también está muy bien. También tiene libros muy buenos, muy chulos. ¿Cómo vas, Roy?
Bueno, vamos cogiendo un poco de aire. Sin problema, no es como voy, es como estaré mañana.
Sí. Pero bueno. Bueno, en la semana pasada falleció Dan Essig, el alma mater y uno de los grandes del Wargame, de la época que hemos vivido. Falleció por un cáncer que además le salió en un accidente de tráfico. Se dieron cuenta de que tenía un cáncer a raíz de un accidente de tráfico.
De un ictus,
y ya estaba, le dio un ictus, tenía un cáncer, estaba bastante tocado. Le metieron en paliativos hace 2 o 3 semanas. Y
duró muy poquito en paliativos.
Y ha durado muy poco, claro.
Tenía que estar muy avanzado.
Claro, cuando te meten en paliativos.
Entonces, tenía que estar ya ahí.
Bueno, pues ha fallecido uno de los grandes, que yo creo que ha sido una de las personalidades más importantes del mundo del Wargame en estos últimos 30 o 40 años de largo.
Sí.
O sea, desde que nació su editorial de Gamers. Entonces, es el creador y un innovador de multitud de sistemas. Y que te guste o no te guste, obviamente es una personalidad, es totalmente increíble. Es el creador de OCS, de BCS, de
SCS,
SCS,
todo lo que sea.
Todo lo que sea CS.
Para poner un poco un contexto a la gente que no conozca mucho las siglas, estamos hablando de series de juegos que muchos de ellos tienen 15, 20 títulos, que llevan publicándose desde hace un montón de tiempo, que son referencia. En cuanto a juego operacional, pues la referencia, te podrá gustar o no, pero eso es el juego así sencillo para tal, la referencia, una de las referencias es SCS. O sea, el tío tiene una serie de sistemas que son referencia, que tiene un montón de público, un montón de títulos publicados y que en su momento han innovado muchísimo. Por ejemplo, BCS, que es una serie relativamente nueva que salió hace, no sé, 5 o 6 años, es un sistema súper innovador. Y todos salen de la cabeza de este tío. Y yo, la verdad es que no creo que haya otro autor que tenga series tan prolíficas como ha tenido Dinesi. Que es verdad que no todos los juegos son suyos. Él normalmente lo que hacía con las series es sacaba las reglas, sacaba 2, 3, 4 juegos y a partir de ahí se generaba una comunidad bastante grande de gente que utilizando esas bases de sistema empezaba a desarrollar juegos sobre el sistema tutorizados un poco por él.
Era lo que llamaban el sistema del honcho o una cosa así.
El honcho, eso es.
Y él ponía hecho, un lo honcho. Bueno de eso es que ahora que él no está, hay mogollón de gente que quiere continuar con el tema. Que no ha sido una cosa de lo llevo yo y solamente lo llevo yo, sino que ha sido un rollo de grupo.
Eso exactamente.
De hecho, ¿no? Porque muchas veces él iniciaba el primer juego de la serie y luego muchos títulos, es más, casi todos los últimos títulos, él está de codesarrollador, como le pasa a Volko o a toda la gente de GMT, ¿no? Como tú has creado el sistema, te pongo de codesarrollador, o sea, de codiseñador, pero que realmente era él, pues estaría haciendo sus cosas.
Bueno, él seguía haciendo los mapas porque él era.
Él era cartógrafo.
Él era cartógrafo.
Y de hecho estuvo en el ejército y estuvo en la, creo que estuve en la parte de, bueno, quizás esto me estoy patinando un poco, pero bueno, él era cartógrafo y además estuvo en el ejército y una vida curiosa. No se publicó, pero hace unos cuantos años en una Historycom de estas de las que hace el Harold Buchanan, le entrevistó. Lo que pasa es que no he visto ese vídeo publicado en YouTube y nada, y era bastante curioso y te contaba un poco su vida, el cómo montó The Gamers, un poco luego la relación como de MMP y The Gamers, que muchas veces pensamos que esos juegos son directamente de MMP, pero no. The Gamers es como una especie de entidad ahí un poco independiente.
Es que era una editorial.
Era su empresa, él vivía de eso. Es de los pocos diseñadores además que ha sido totalmente profesional en ese sentido, de
en
que ha vivido en el Wargame totalmente. O sea, él montó la empresa de The Gamers hace ya bastantes años y era su forma de ingreso, no era un side job ni nada. Entonces, bueno, sí, una personalidad bastante, bastante importante históricamente de lo que ha creado y una pena, desde luego.
Su primer juego, In the Quiet Fields, en 1988.
Eso es Guerra Civil.
The Gamers. Sí.
Yo lo que siempre le agradeceré fue, después de haber jugado muchísimo Sex and Counter cuando era más joven, empezar a jugar SCS y decir, ostras, eso está pensado para mí, en el sentido de que no hay que calcular proporciones, que no es lo importante, esto es mucho más móvil, no es un frente, hay niebla de guerra y no puedes dedicarte a contar factores porque solo puedes ver la ficha de arriba. O sea, era un sistema pensado para ser divertido, rápido y tal. Y eso para mí me voló la cabeza.
A mí me gustaba su actitud. La actitud de esta de no seas un gilipollas, no seas un abogado de las reglas. ¿No? O sea, hay que jugar... Es un juego, no son unas oposiciones a notaría. No tienes que hacerlo perfecto, ni es un campeonato de ajedrez. Vamos a pasarlo bien, esto es divertido. Y cuando veías los reglamentos y leías los reglamentos siempre... Y además era un gran crítico de sí mismo. Tenía una autocrítica muy, muy desarrollada, tío. Porque, o sea, si lees sus críticas de su propio sistema OCS, tío, es sí. Que nadie puede decir nada peor.
En las notas de diseño de BCS de la primera... Bueno, no sé si luego lo sacaron, pero el primer BCS que se publicó, que fue así un... no es el mismo, no es la misma escala que OCS, ¿no? Pero el tío le da un repaso a OCS que te caga, diciendo, bueno, cosas que he hecho distintas porque no tienen sentido a lo mejor como estaba OCS. Y el tío se da muchos palos a sí mismo, lo cual es...
Que es un tío que ha evolucionado, es decir, que porque de Guderian Blitzkrieg 1 a Guderian Blitzkrieg 2, todos los cambios de reglas que ha habido, o sea, una persona que ha sabido, o sea, aceptar los cambios, llevarlos a cabo y ser crítico con su trabajo.
Ha mantenido muy vivos sus juegos en el sentido de que, por ejemplo, OCS lleva son 4. Las reglas van por las 4.0, es decir, que ha habido 4 iteraciones, aparte de las subiteraciones, de arreglando cosas. O sea, que no era el típico que decía, no, mi juego está hecho aquí y me retiro, sino que sus juegos estaban vivos, aceptaba las cosas de la gente. Es muy curioso porque en muchos de sus juegos hay, por ejemplo, hay una sección de reglas opcionales, ¿no? La regla propuesta por fulanito hace esto, no sé qué. Entonces el tío dice, bueno, a lo mejor a mí no me convence para meterlo como regla oficial, pero te lo voy a publicar en las reglas como diciendo, me parece una buena idea para que tú lo metas si quieras. Así que sí, para mí la verdad es que ha sido una pérdida bastante... Yo personalmente el otro día en el Geek Group este que te analiza los juegos y tal, tu librería, es el autor que más juegos tengo, Dinesis. Así que sí, una pena.
Bueno, se queda a los mandos Carl Funk, que el tío es muy activo, es también, yo creo, muy buen diseñador. Y bueno, yo creo que ha plantado una semilla a este hombre que no se va a morir, sino que...
No,
va a
ser, no, no, no.
Anthony, ¿cómo se llama? Anthony Burke, ¿se llama el de Third Winter también?
Sí.
El autor del que está trabajando los nuevos OCS.
No me acuerdo ahora mismo. Pero sí, tiene tiene gente ahí detrás que es lo bueno un poco, que él dejaba...
Anthony Burke.
Anthony Burke. Él, cuando ya el juego tenía cierta... El sistema tenía cierta vida, él nombraba un honcho. El Honcho en este es el encargado un poco de llevar el desarrollo de las reglas del juego y de llevarle un poco la vida, y mientras él se dedicaba a lo mejor a diseñar nuevos sistemas. Entonces, al final, todos los juegos tienen un Honcho, todos los sistemas, y todos pueden seguir vivos mientras haya gente que siga interesada en ellos.
A mí me parece guay. Ya te digo. A ver, así pues nada, mira.
Nuestro reconocimiento a Dinesig.
Sí, pues mira, hablando de MMP, la empresa que le publica los juegos, anunciaron Thunder on the Mississippi, la campaña de Vicksburg de grandes campañas de la Guerra Civil Americana. En esto no te metes, Roy, no. Dices tú.
Yo me quedo con el Frente del Este. Aparte, a ver, yo no... No quiero tal, pero a mí lo que me gusta del sistema es correr y saltar. Y en Vicksburg no vas a hacer eso, salvo que hagas un rollo muy raro con el tema anfibio y los fuertes y el no sé qué. Es otro rollo.
Es un asedio.
Me gusta el sistema, pero para jugarlo me lo juego una jornada sin escenario cuando quieran. Pero yo me quedo con los 3-4 que tengo del este y ya está.
Sí, sí, no, pues salen también unos cuantos escenarios aquí. Así que, bueno, Thunder in the Mississippi. Para mí este es un obligado porque sigo a la serie, igual que otros siguen SCS o BCS o TRS, yo sigo grandes campañas de la Guerra Civil Americana.
Yo no sé qué hacer porque la verdad es que tengo un montón, pero es que llevo los dos últimos no los he jugado.
Es que tampoco.
Los dos últimos no los he tocado. Entonces ya acumular 3 juegos sin tocar, ya me...
Bueno, y 3 juegos no, porque cada uno que te compras son 2 juegos.
Claro,
Sí, claro, sí. Ya, pero esto al final va a ser... Yo lo que hago es que hay veces que cojo la caja antigatos, monto un juego y ahí se queda y voy jugando, ¿sabes? O sea que...
Este supongo que será más parecido al Atlantis Source, ¿no? Porque tiene que ser un avance, 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 tomo esto, vamos ahí, tenemos tantos turnos. Un poco tirará por ese sentido.
Sí, pues, claro. Porque si es toda la campaña de Visburg, hay que tomar Visburg. Lo que pasa es que no sé hasta dónde se quedaba. Es que... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Porque yo por lo que veo aquí, 1863 para capturar Visburg. Y por Gison y la campaña de Visburg. Habría que ver los mapas hasta ver para... Pero vamos.
¿Cuántos mapas son?
Serán dos. Serán dos mapas o tres.
Mira que esto está escala en Mississippi muy grande, ¿eh?
Dos mapas. Ya, ya, pero al final bajas todo por el Mississippi. Lo que pasa es que ahí van a tener que meter reglas con el rollo de las cañoneras y todo eso, ¿no?
Sí. Mm.
Me da a mí.
Hombre, va a ser algo distinto, que eso también es de agradecer, ¿eh?
Sí, sí. Va a ser algo distinto, pero sí que... Por la toma de Visburg fue un poco jodida bajando por el Mississippi. Tuvieron ahí bastante movidas.
Ya veremos barquitos en grandes campañas.
No lo sé, si veremos ahí... Pero sí que tiene pinta de que obviamente la campaña es tocha. Así que... Y esto luego enlaza con Battle of the Cloaks. Así que a lo mejor, ¿no? Puedes hacer una mega campaña que ya
y puedes enlazar los mapas y ponerlos...
Ya, eso, vas ahí enlazando el mapa. Igual que hay un Long Road to Gettysburg, pues aquí es Long Road to Battle of the Cloaks.
Por cierto, estoy viendo que vuelve a ser el diseñador de este, es Valkoski, otra vez, ya como...
Le han puesto como diseñador.
Sí. Como ya se jubiló. Se jubiló. ¿No? Y ahora se ha vuelto a meter aquí a tope.
Sí. Sí, sí, sí. Lo único que no sé si estará él implicado en el diseño o simplemente les está echando una mano. Pero bueno, eso no lo puede decir más Alberto Romero.
Valkoski and Chris Withers. Esos son los dos que aparecen. Yo sé que Chris, por lo que me contaba Alberto, sí que es de los que está ahí a tope, pero bueno, sí que me suena que me contó Alberto que había vuelto Valkoski, que desde que se había jubilado sí que estaba bastante más activo en el tema.
Valkoski trabajaba de historiador de uno de los... para el ejército.
Era el historiador oficial de no sé qué unidad
de la Marín, división, sí, de una de las divisiones que desembarcó en Normandía.
Que yo, por lo que sé, es la división del tío de Carlitos y Snoopy. ¿Cómo se llama? De Schultz.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lo leí una vez en un sitio y dije, hostia.
Qué curioso. ¿Saldrán en algún libro de Valkoski sobre el
de tío? De la 29 Infantry Division.
Esa es importante, esa infantería, esa división, ¿eh?
Sí, fueron una de las que yo creo que es de las que desembarcó en...
En Normandía.
Sí, sí, es de las que desembarcó en Normandía.
De hecho, aparte de cómo los juegos y tal, parece ser que de los mejores libros que hablan es de los propios de Valkoski, como de lo que es la campaña de Normandía y todo eso.
Tiene que ser espesitos, ¿eh? Otro que también ha anunciado MMP es un CDG sobre Sicily 43. Es Reluctant Friends, Bitter Enemies, The Battle for Sicily 1943. Y es un juego tipo CDG, yo creo. Sí,
y es para y si no me equivoco mal, es para 3.
Es para 3.
Es una cosa que también es interesante. No,
CDG es para 3. ¿Alemanes y aliados?
Sí, los italianos corren, los alemanes defienden y... Y bueno, a lo mejor son ingleses.
O a lo mejor son ingleses y... Americanos y alemanes.
Es comandantes del eje, American y Commonwealth. Sí, efectivamente.
O sea que es, bueno, una carrera entre los aliados y el otro a ver a
parar. No, pero Patton fue por la izquierda y Montgomery por la derecha. Ya está. No, o sea, tampoco hay mucho más.
Bueno, pero Patton tenía órdenes de no ir por la izquierda. Lo que pasa es que se saltó las órdenes por el forro.
Era Patton.
Pero veremos, bueno, a ver, no sé.
No se ve que se vea un juego muy complicadillo y tiene pinta de...
Lo que es raro es que no haya imágenes de las cartas.
Es que a lo mejor es punto también a punto y yo qué sé, ¿sabes? Porque yo he dicho que es un CDG, pero
Habrá que seguirlo, piscina, porque CDG para 3 tenemos el Brotherhood Unity y
tres mazos de cartas.
No hay nada más que yo sepa. Y la verdad es que simplemente es un... Aparte de que a mí, por ejemplo, el Brotherhood es un juego que me gusta mucho, es verdad que yo creo que es un juego que ve mesa porque cubre esa necesidad de...
Y por eso
hemos juntado tres, ¿y a qué jugamos? Y corto, claro. Este parece un poco que se puede mover en ese espectro. Dicen que sí, que para no ser por complicado, 76 pavos ya.
Hombre, es MMP.
MMP. Con cartas.
Proudly made in the USA, chavales. Pero
eso es, chaval. Orgullosamente producido en América. Ya sabéis lo que significa eso. Que 20 pavos de sobrecoste. Así que... pues luego, yo aquí ya tengo varias cositas. Una de compas.
Ya sabía yo.
Espera, lo mismo empiezo por la otra. Porque es que...
¿Te compas lo que he visto que está llegando? Es el Wargame ese de fantasía medieval.
Ah, ese lo han sacado ya.
Burning Banners o algo así.
Ah, sí, sí. Dicen que es un pedazo cajote.
Tiene un mapa precioso, pero eso yo no sé cómo será.
Sí, sí, pues dicen que es un pedazo cajote... Y la verdad es que el juego no tenía mala pinta, ¿eh? A ver que luego cómo sale, pero porque bueno, con compás un pedazo de tocho de esos, yo creo que es mejor esperarse y a lo mejor hasta la segunda edición. Pero no tenía mala pinta el juego.
No, y eso, pero los Wargames de fantasía suele ser un género que nunca llegan a tener el juego ahí que lo peta, que ya todo el mundo lo quiere conseguir. Es una cosa ahí que nunca. Mira que hay libertad para hacer lo que quieras, pero nunca acaban de hacer un juego guay.
Es que yo creo que va un poco, o sea, no digo que vaya en contra, pero muchos de los jugadores de Wargames lo que buscan también es un poco el aprender un poco a lo mejor de algo que pasó en la realidad. Entonces aquí esa parte la eliminas y te quedas simplemente con el juego. Entonces es verdad que no digo que esté mal, pero digo que quizás a mucha gente que está en el hobby eso pues no les acaba de interesar.
Pues
el mapa lo estoy viendo ahora y joder, es verdad. Es bastante
son cuatro bueno, mapas, sí. Cuatro mapas de enormes y con una pinta chulísima.
Sí, el juego, ahora le pongo, espera, que le pongo.
Hombre, esto lo vi yo el otro día.
Ahora le pongo, espera, pero vamos a primero con el Burning este y el Burning Banners y luego vamos con él, con este. Aquí estamos. Lo que no sé si habrá muchas fotos. Pero el Burning Banners es un juego de fantasía, un wargame. De 2 a 6 jugadores y bueno, tiene toda la pinta de ser de estos juegos de conquista tipo Titán de toda la vida, de como el Wizard Kings o estos que hacía Fantasy Flight Games. ¿Cómo se llama este que jugabas tú? Que no me acuerdo. Es
el
que
Rune Wars.
El Rune Wars, esto. Pues algo así, ¿no? Tiene pinta de eso. Y la verdad es que el juego tiene buena pinta. Ahí de hacer tu imperio y atacar a los de al lado con tus magos, tus ejércitos y tus bichos. O sea que yo veo, la verdad es que viendo las fotos y todo.
La producción, el mapa y las fichas son la hostia. O sea, si esto funciona.
Como el juego esté bien, puede ser un pepino, ¿eh?
Es acojonante la disparidad de cosas que saca compás en cuanto tema gráfico, ¿eh? Es que es brutal. O sea, es que te va desde un extremo de la más mierda absoluta a luego hacerte cosas chulísimas. O sea, es. Qué disparidad, ¿eh? ¿Cómo se nota que no hay nadie al mando? Así que es todo... Tú dame lo que tengas y yo lo publico, me da igual.
Ya, tío, es que es alucinante. Pero la verdad es que el mapa parece un mapa de juego de rol.
Sí, sí.
Con el sabor
y eso. Hacerte ahí el Señor de los Anillos, tío.
Sí, sí, no, vamos. A mí me parece que el juego tiene muy buena pinta. Pero yo creo que hay que esperarse a ver qué es lo que dice la peña luego. Porque luego ya sabes tú que nos podemos llevar un chasco gordo.
Es verdad lo que dice Crankerín, que si es fantasía medieval y encima sea feo, se come una mierda. No, pero es verdad que dice.
Ya, pero bueno. Pero no, a mí me llama la atención. A mí estos juegos así, en plan, me recuerdan estos viejos tiempos roleros, tío.
Además, son 60 minutos de juego, si eso es cierto. La verdad es que para echarte partidas.
A ver, yo lo de los 60 minutos ya, de bueno. Juego, yo creo
con
que
si es jugadores, seguro que no.
Abrir la caja y ver qué es lo que hay dentro, ¿sabes? Pero por lo demás, el juego tiene muy buena pinta. A ver qué es lo que van diciendo. Me vuelvo a remitir a lo que... Me repito, pero no me fío yo.
Sí, no,
¿os acordáis del
Compass siempre hay que esperar.
el Stellar Horizons que sacó Compass también.
Sí.
Que también era una cosa muy rara y que era una especie de High Frontier, no sé qué. Y al final ese juego todo el mundo está diciendo que no se juega porque es muy largo, muy pesado, tampoco tiene nada en especial. Es
otro cajote brutal, ¿eh?
Y es un cajote brutal, pero una cosa...
Una cosa enorme. Pero bueno... Yo creo que Cortatuso pilló ese juego. Me acuerdo yo de ello. Bueno, pues... Surtrupe Eia Safari 2024. Esto es un juego de Dennis Bishop, que es un diseñador conocido por juegos que ha publicado Legion y que ha fallecido en el 2021. Entonces, este hombre falleció en el 2021 y el juego sale ahora.
Porque este me suena de haberlo visto de hace un montón de tiempo en los catálogos estos de Compass, de los que te mete dentro de los juegos. Esta carátula la llevo viendo un montón.
Lo mismo vete lleva publicado
desde, eso es, que ya
desde
sabemos
el 19.
Que el de Compass es mucho de bueno, juego público, tenerlo ya hecho y meterlo en almacén y dejarlo ahí a reposar.
Pero no parece, porque ha estado en playtesting y toda la leche. ¿Cuál es la movida? La movida es que yo el otro día, siendo de la Primera Guerra Mundial, yo le estaba echando un ojo.
Esto que es Boleto, ¿no? En África.
Sí, Boleto. Esto es en la campaña de Boleto. En África. Entonces, contra los ingleses y tal. Pero ahí, si veis en el foro, hay un tío que lo está diciendo que ha participado en el playtesting y que esto es un desastre, que mejor huir de él. Que, bueno, vamos... que flipas y que a ver si tiene tiempo y hace un post de todo lo que ha visto durante el desarrollo del juego para que nos llevemos las manos a la cabeza. Literalmente es lo que estaba comentando en el foro. O sea que...
Compas en estado puro en el lado malo.
Sí, sí. Mira, es Jack Stalica este, el canadiense este. Mira lo que dice. Debo escribir mucho sobre el proceso de desarrollo de este rediseño en unas cuantas semanas. Desde mi punto de vista... en el que he estado envuelto por un periodo de 6 meses, hace unos 6 meses. Se va a llamar Anatomía de un fallo. Así que bueno. Otro vez, es que con Compass es mejor, o vas a tiro hecho, o casi que mejor esperarte a ver cómo está. Vamos, que si te pierdes la edición tampoco va a pasar nada, yo creo. Y ahora vamos a ir a Río Salido Business. Esta tele tienes que pillar, ¿no?
Eres un cabrón, porque yo no tenía este juego en el radar y después de esto ya tengo que
ver. Estamos hablando de Iron Armor Operational Armored Warfare in Europe de Signer Signature Edition. Encima es la edición de estas de diseño, tío, firmadas. Ahora que te vas a convertir en un experto de la Tercera Guerra Mundial, nos tienes que hacer el top de juegos de la Tercera Guerra Mundial que aún no has jugado.
Tengo mucho donde elegir.
Vale, Iron Armor es un juego de 1986 que va a salir de nuevo por Compass Games. Lo publicó Wessen Games, los que publicaban el juego de rol de Star Wars. Y bueno, el juego tiene dos mapas que van a ser grandotes. Creo que son 5 planchas. Y 148 páginas de reglas. 148 páginas de reglas. La versión antigua tiene 20. Ha sufrido una
engordado.
Pequeña. Ha engordado por el camino.
Como nosotros en estos años ha engordado.
Ha engordado por el camino porque han entrado... el diseñador dice que le ha metido mucho detalle. ¿Cuál es la movida? Que la movida es que en el foro hay gente que estaba diciendo que... A ver, tronco, 148 páginas. ¿No te estás fumando un puro muy gordo? Y entonces el diseñador ha salido a la palestra a decir, bueno, os voy a decir que este juego es mejor que no lo aprendáis con las reglas. Que mejor os veáis unos vídeos que voy a grabar.
Ah, pero no ha grabado los vídeos todavía.
No.
No. Pues me río, pero por no llorar.
Entonces... Lo peor era la justificación del tío diciéndolo, no, es que hoy en día ya la gente solo aprende vía vídeos y ya la gente no quiere leer y como...
para que hacer 148 páginas de reglas, chalao. Entonces, bueno, pues eso, que ha pasado de 20 a 148 páginas y encima vas a tener que aprender viendo unos vídeos tutoriales que te va a grabar el diseñador porque tal y como está plantado el... Ah, bueno, tío, es que hasta la página 26 han comentado que no aparece la secuencia de juego. Hasta la página 26 del reglamento.
Vamos, en lo que te lees el reglamento de 12S, todavía no has llegado a saber la secuencia de juego.
El de 12S no, pero de Bierkreis te la has leído ya, porque son 24 páginas la base. O sea que es que no tiene ni pie ni cabeza para mí. Hombre, yo entiendo que es 1986 esto, ¿no? O 1983, y hay un montón de sistemas de armamento, misiles, aviones. Es lo que pasa un poco en el Wreck Strike, ¿no? Que para intentar simular el combate ya antiguo, que no ocurrió, pues se necesita muchos detalles y tal. Pero claro, nos vamos a un reglamento que es bestialmente, parece una SL, pero con todo.
De todas maneras habrá que verlo, porque claro, es como si tú dices, claro, es que la SL tiene 400 páginas.
Sí, pero claro, no aplicas todas.
No te hace falta sabértelo todo, ¿no? Es decir, lo que dice el diseñador ante la crítica, lo cual es lo que hemos comentado. Al principio el tío me parece que hace... O sea, que la defensa que él tiene es patética. Es decir, no, es que la gente a día de hoy no quiere aprender leyendo y mejor un vídeo. No. Pero bueno, el tío lo que dice es que él ha intentado hacer un manual súper detallado de referencia, pero que no está pensado para aprender a jugar.
Pero lo que tienes que hacer entonces son dos manuales.
Son dos manuales.
Exactamente. Eso es yo que creo que todos llegamos al convencimiento de que es como se debe afrontar estas cosas.
Es más,
un manual de aprende a jugar y luego
tú puedes hacer un manual de referencia y lo cuelgas en PDF, que todos somos wargameros y sabemos que esas cosas, y haces un manual para aprender a jugar. Y dices, joder, pues mira, hay un manual de referencia que ha hecho el diseñador, te lo descarga, lo tienes en la tablet y le das a buscar y te busca dónde está... Está todo hiperlinkeado y todo, y lo tienes todo súper guay.
Es que aparte, por ejemplo, 148 claro. páginas tiene que estar en el límite físico de poner una grapa, ¿eh?
Está en el... No, se pueden poner más, pero ya es la cosa es bastante tocha, ¿eh? No, a lo mismo viene el lomo flex. O sea, viene con el lomo pegado, recortado. Claro. Pero lo cual va a ser un problema, porque en cuanto empieces a sobar ese reglamento, se va a deshojar.
Y más si lo quieres además de tener como referencia. O sea, que los suyos a lo mejor vienen con anillas.
¿Anillas? ¡Bum! Madre mía. Es un poco desastre, ¿qué quieres que te diga? Y además, tío, vamos a ver una cosa. ASL puede tener 400 páginas porque tiene 300 expansiones, 200.000 escenarios, un armario cuatro cuerpos lleno de piezas. Puedes tener 400 páginas. Por eso es un sistema de vida. El que juega ASL le dedica a ASL mogollón. Pero esto, tío, un jueguecito que te has comprado y viene con 148 páginas de reglas, ¿a ti no te parece too much?
Sí, sí, no, a mí me parece too much, pero es cierto que luego...
Pero te lo vas a pillar, ¿eh?
Me estuve leyendo la descripción del juego y dije, para adentro.
Igual de Western Games está bien ya.
A ver, era sí. la crítica, ¿no? Que venía... Era Stunter, ¿no? El que hacía la crítica.
Era Stunter. Stunter le mete una estopa...
Marcus Stunter, conocido por sus reglamentos napoleónicos alternativos. Una de las cosas que decía, porque decía la defensa del diseñador, decía, es que en el mercado no vais a encontrar otro juego que os dé escaramuzas y trampas y que este caiga y no sé qué, y no sé cuántos. Y contesta Stumper, sí. Dice, la versión de este juego de hace 20 años te daba eso.
La versión del 86, con 20 páginas de reglas te daba esto. No, le metes topa, porque es que Stumper, además, si le sigues y tal, otras veces ha comentado que estaba esperando que saliera la nueva versión.
Sí, sí, él lo dice, llevo esperando este juego 10 años y no iba a haber nada que me hiciera para atrás de la ilusión que me hacía que saliera hasta que he visto esto del manual.
Lo cual yo creo que se lo va a pillar. Yo creo que se lo va a pillar y juega con las reglas antiguas, ¿eh?
Sí, o hará su reglamento alternativo.
Bueno, porque este está pirado.
Es un teledición. Bueno, aparte de lo que estamos comentando, ¿qué es el juego? El juego es un juego de la Tercera Guerra Mundial, pero es a nivel pelotón. No, perdón, a nivel compañía. Entonces, estamos, para que os hagáis una idea, es un gran táctico, que yo a día de hoy no conozco. Y es lo que me atrae realmente este juego, es que no conozco gran tácticos de la Tercera Guerra Mundial. Porque todo lo que yo conozco es más en nada es estratégico. O a lo mejor táctico, si hay alguna cosilla que represente.
Operacional, ¿no?
Yo casi...
Gran operacional.
Estratégico, gran operacional. Entonces, bueno, me llama la atención un poco la escala. es el equivalente a lo mejor a GTS, ¿no? Para que tengáis una idea, o incluso BCS. El equivalente a un GTS-BCS en cuanto a escala, porque no representa toda la... representa una zona de batalla de lo que son dos divisiones americanas y una rusa. Me parece que es el primer cuerpo armado americano, una división alemana y una rusa. O sea, que estamos hablando de que lo que es un juego pequeño en escala. Entonces, a mí cuando estuve leyendo sobre ese tema me llamó la atención un poco por lo que intenta representar. Bueno, a ver, yo me leeré, me bajaré el manual o me veré el vídeo del colega y luego veré. Pero es verdad que el juego original tiene muy buenas valoraciones y es un juego, joder, que parece ser que funcionaba muy bien.
Y encima no va a salir caro, ¿eh?
Entonces, bueno, casi, es verdad que el juego... Pero claro, es verdad que lo de las 140 páginas de manual... veremos, claro. A ver.
Es que Marcus decía, dice, es que 148 páginas se vaya del límite de diversión, chato, para un juego de estos. O sea, estamos ahí, vamos, hay que tener mucha fe, decía él.
Y es verdad que, por ejemplo, a mí no me gusta nada aprender a jugar un juego con un vídeo. Yo tengo que leerme las reglas. Otra cosa es que luego si me entran dudas o la típico análisis parálisis del primer turno, decir qué hago, me gusta, tío, ver un vídeo, me luego, pongo un vídeo a Agustí, lo que sea, pero
hay otra movida.
Sistema, no puedo.
Tú
no
te
puedo
metes en un GOS o te metes en un GTS y tienes cuántos juegos hay y cuántos módulos, sí, y cuántos, bueno, escenarios.
Él ha dicho que esto es una serie que tiene ya tres o cuatro batallas más en el pipeline.
Claro, vale. Pero
bueno, claro.
En el momento no las hay.
Pero es que, es que es cuando, mucha mandanga, ¿eh? Para un juego.
A veces hay algún juego también que sale, que es un juego, una batalla. Yo me acuerdo aquel que había de Fornovo, de Compass, creo, que tú decías, joder, es que el juego es complicado y al final voy a jugar una batalla.
Claro.
Igual te compensa aprenderte otro sistema.
Ya, te aprendes Menos Iron y tienes chorrocientas batallas.
Ah. Según el Bruce Maxwell, que es el diseñador, su idea es que ya tiene otro juego hecho, terminado, tiene un par más de tal, y que incluso tiene pensados otros en otras épocas, no en Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno,
¿Y no dónde sé. Los vas a guardar? Porque todos estos juegos de Tercera Guerra Mundial...
En la balda de la Tercera Guerra Mundial.
Que va entre la segunda y la cuarta.
La cuarta. Estamos haciendo ya van llegando los juegos. Ucrania 22... Ya van llegando los juegos de la cuarta.
Pero sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, que tengo que hacer un top de los mejores juegos de la Tercera Guerra Mundial que tengo y aún no he jugado.
Sí. ¿Cuál dirías que es el mejor?
De los que no he jugado.
De los que no he jugado.
Por volumen, el Red Strike.
El Red Strike por volumen.
No hay tantos, ¿eh? Yo realmente juegos de la Tercera Guerra Mundial.
No, tengo. Tú no tienes mucho. Pero es que yo creo que tienes que empezar, porque tienes The Third World War, que te hemos dicho que te lo tienes que pillar, porque son 5 juegos en uno, tío. A mí me parece un chollo.
Sí.
Total. El NATO, que también es de Bruce Maxwell.
Claro, también, claro.
Este.
Realmente, yo sí, realmente solo tengo de Guerra Moderna, tengo los NES War, que sí que los he jugado, el Red Strike que me pillé el otro día, que está durmiendo en la balda de los justos, con uh-huh. El manual está en la mesilla de noche, ¿eh? Uh-huh. O sea, por lo menos hay una intención de que se me vaya pegando un poco desde ahí.
¿Sabes a mí cuál moderno me llama la atención y le tengo aquí echado el ojo?
¿Cuál?
El que va a hacer el de Old School Tactics con Buka, el diseñador, el de Afganistán. En Guerra Moderna.
Pero era táctico, ¿no?
Ese es táctico.
Es táctico.
Pero me parece muy interesante. Porque ese sistema de juego tiene sus... La gente que le sigue y tal. Y bueno, pues ha sacado ya la segunda edición. Va evolucionando. Tiene ahí una masa de jugadores que, claro, no es ASL. Pero que el tío, por lo visto, parece interesante. A mí me llama la atención. Entonces, ahí está. Y luego ha sacado también, ahora que estaba llegando a tiendas, el 85 de Afganistán, que el primero fue el 65 del Mark Walker, el que sacó el de Lokan Loat antiguamente de Vietnam, que ha hecho que todo el mundo dice que es una especie de Combat Commander, pero en Vietnam, y Combat Commander en Afganistán. O sea que...
Pero yo táctico, o tiene tornillos y tuercas y...
Estos tienen de todo, creo, ¿eh? Hay hélices y de todo.
Bueno, si hay hélices me lo puedo pensar.
Sí, lo que pasa es que ya estamos ahí en una época que el Afganistán tiene que molar, porque si mete los drones, el no sé qué, la artillería.
El Afganistán también, el que está pendiente es el Sekiga Afganistán.
Sí.
De GMT. Me llama muchísimo la atención de cómo utilizar el sistema ese para algo
que por cierto, se lo he leído a Borat en el Telegram de
Bélgica. Sí, que se han cargado
los FAB de todo FAB. Ya. El sí. pseudo FAB. Ya, eso no tenía tracción.
Se han cargado cuando era ya un rollo de, en vez de cargárnoslo, vamos a replanteárnoslo. Y al final parece ser que no se
ha cargado el replanteo.
Se han cargado el replanteo.
Lo que no sé, porque en su momento yo estuve hablando con Paco Ronco, porque sabéis que Paco estuvo haciendo un juego para la serie FAB.
Sí, dice que si no lo sacaba él por su cuenta. Es lo que
y él siempre decía que bueno, que él cuando hizo el sistema, que lo primero que hizo fue hablar con GMT y dijo, oye, vosotros tenéis el sistema, yo esto este juego, si lo queréis publicar. En principio no salió adelante porque se cargaron la serie. En su momento Paco me dijo que tenía intención de ver a ver si lo podía, si salía ese nuevo sistema, cambiar su juego para ese sistema, pero que si no, a lo mejor que lo sacaba por su cuenta. Entonces a lo mejor, bueno, tenemos un FAB que pueda sacar Paco en el futuro.
Sí, lo único que a ver si seguían con el playtesting, no lo sé. Algo comentó.
No lo sé. Yo creo que ya digo que lo último.
Borras comentó algo también.
Lo último ese de Paco es que dijo que iba a intentar cuando el Nick Young, que es el diseñador de los FAB, que cuando Nick Young dijo que iba a sacarle esta reimaginación del FAB, que iba a intentar adaptar su sistema del FAB Doom, ¿no?, a lo nuevo.
Ay.
Pero claro, si no ha llegado a salir nunca, no creo que. No sé si se habrá puesto a trabajar en ello, ¿no? No creo.
Es que tenemos aquí a Estratega de Sofá que nos ha dicho, tío, la serie por antonomasia de la cual no tiene ningún juego plastificado, tío.
No tengo ni Sacred Oil, ni el Slash 69, ni el Northern Light, no sé qué, ni.
Hay un tío que los vende en Wallapop continuamente a 350 boniatos, una cosa así. Sí, sí. Sí.
Le reconozco que estaba a punto de pillarme al Alejandro, ¿eh?, que es de esta misma editorial, pero al final, ya lo comenté otro día, pero al final no.
¿No te lo has pillado?
No me lo he pillado.
Cada día eres más fraude, ¿eh?
Totalmente.
Sí, o sea, que más operacionales. ¿Y qué es lo que al final te ha hecho que no te lo pilles? Porque el juego para ti también era de los tuyos.
Pues es que estuve muy tentado, ¿eh? Pues lo estuve leyendo las reglas, me leí las reglas enteras y tal.
¿Te leíste las reglas enteras?
Sí, sí, me leí las reglas. Hubo una cosa que no me, aunque la podías obviar totalmente, que no me molaba mucho, era el tema de jugar las bateas a nivel táctico. No sé, porque para eso me juego un GBOH, que me parece que está más pensado para eso. Pero bueno, es verdad que una cosa que te podías quitar de medio, jugar solo la parte operacional, que era la que a mí me interesaba.
Pero entonces, ¿cuánto te dura la partida, tío?
Te dura para siempre. Eso es como jugar un Space Empires y jugarte las batallas en el talón o una cosa.
Efectivamente.
Claro, no, es que
no era, eso. A ver, el no llegaba a ser un GBOH, era mucho más sencillo que.
Ya, pero tío.
Que era mucho más sencilla. Pero sí, claro, a ver, la movida es que tú llegas.
Entro con una caballería de reconocimiento a este poblado. ¡Ay, pues hay unos arqueros! ¡Ay, espera, que tenemos que desplegar para hacer la batalla!
Sí.
Esto llega un momento, hay veces que dices, mira, esto no lo jugamos. Y cuando esto
no,
pase,
ya te digo que es una relacional, ¿eh? No tienes por qué. El propio juego te dice, si quieres, puedes ahora jugar la batalla a nivel táctico.
Esto.
Pero no. No sé, estuve mirándolo, ya te digo, me leí las reglas, no tenía mala pinta. Las reglas son sencillas, ¿eh? No era una cosa muy.
Pero
muy
¿tú compleja. ¿Crees que esos juegos al final se diseñan para que los juegue la gente? ¿O es para que la peña se flipe con el tocho, lo todo, la grandiosidad y dicen, a la balda?
Yo no conozco a nadie que haya jugado un Secret Oil, ni un Northern Light no sé qué, ni nada de eso. No sé si Estratega de Sofá que está aquí ha tenido huevos de jugárselo. El Les Da 60 Miles sí que conozco porque es más pequeño, pero los gordos de esta gente no conozco a nadie que realmente los haya jugado. Yo creo que son objetos de sacarlos de vez en cuando, tirarte las fichas por encima y rozarte y este tipo de cosas. El Sacred Oil, por ejemplo, es un Cool Strike, o sea, tienes ahí tus F-14, te puedes rozar los pezones con Maverick Goose y bueno, tiene su rollo.
El Less Than 60 Miles tiene 72 partidas apuntadas, ¿eh? Ojo.
Es que es más pequeño. Sí. Es un sistema complicadete, ¿eh? Pero bueno, es un juego más limitado, pero en los otros de la serie, los gigantescos.
El Sacred Oil tiene 81 partidas, ¿eh?
Pues mira, ya mucho más. Y el Northern Light.
Vamos a hacer análisis. Que ojo, que cuando yo veo tantas, la cosa puede ser.
Ya cuántos dieces, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, este tío, los juegos del Fabrizio Vinello, esto yo creo que hay mucha gente que es súper fan y se los pilla a todos. O sea, es como tiene su propia comunidad de.
Mira, hay uno que ha jugado 60 partidas en el 2021.
O sea, amiga.
Ya tenemos aquí un. Bueno, pues tenemos
escenario 1, escenario 1.
Escenario 4, escenario 4, turno 2A, turno 1A. Bueno, vale. Escenario 2.
Basal.
Desarrollo y playtesting, 60 partidas.
Bueno, así, bueno, puedes decir que el juego está pretesteado, por lo menos.
Así, las ha apuntado así, a tirón.
Pero mira, saca, o sea, el mapa de cómo es esto para que la gente vea.
Tiene 21, o sea, que tienes 21 partidas en realidad. O sea, desde que se publicó han jugado 21 partidas. Esto se publicó.
Pero es que a lo mejor es que las partidas esto juegan años, duran años. O sea, estos juegos.
Sí, pero ya he visto que lo que se estaba publicando es turno 2, turno 3, y cada turno era una partida. Aquí está. Es el Golfo Pérsico.
Es el Golfo Pérsico, sí, sí. Este es de todos los que han publicado, es el que más me molaba.
¿Y tiene un segundo mapa ahí operacional o algo así?
Sí, no sé. Sí, eso parece un poco como lo que es los movimientos de los barcos, ¿no? Para llegar hasta allí, o
puede ser.
Sí, es las rutas marítimas. Mira, está África, Asia. Es el mapa mundi, con un sistema de producción. Ojo,
es que lo que tú ves ahí, esos hexágonos, esos son los macrohexágonos, sí, que definen zonas, pero si tú ves el hexágono como tal, es eso chiquitito que se
ve
ahí en el mapa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pero esto tiene pinta de que es la logística para llegar a los portaaviones y todo este rollo, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. Y luego tienes aquí otro mapita, ¿ves? Que vas moviendo, sí, es el mapa donde vas moviendo las unidades o los barcos que van llegando al Golfo Pérsico, para el lío. Joder, qué curioso.
Eso, los macrohexágonos estaban en el Desert, en el Graph Strike, me acuerdo.
Ya te digo que los juegos del Fabricio Vinielo, esto, la gente, los que son muy fans de esto, se los pillan todos a 350-400 pavos el juego, ¿eh? Ojo, cuidado.
Sí,
que...
sí, no, yo estuve viendo precios y dije, madre mía,
igual es una igual inversión,
que esto, Esto es Monster que hacen los ingleses, que es de Second World War.
Sí, sí, los del tío este, sí.
¿Y no te has pensado en pillarte el folio que tienen?
No.
¿Para probarlo?
No, ya me pillé.
Son 155 páginas de regla, me parece.
¿Con vídeo para aprender a jugar?
No, sin vídeo. Es la serie Europa, ¿no? Ese.
Sí, bueno, no sé exactamente, pero...
Ay, hombre, yo...
¿La versión moderna de la serie Europa?
Sí. Sí, sí, es la versión morena. ¿No los has visto? Juegos, hay cada monstruito ahí.
Lo que pasa es que la serie Europa, a ver,
tienes un bundle si quieres empezar a jugar con dos o tres juegos solo por unos 2.500 pavos.
Cuando veáis una foto en BGG haciendo el chiste con un apilamiento absurdo, es la serie Europa, normalmente.
Sí. Porque... Sí, sí, muy absurdo. Está la compañía, el sistema, las ediciones. Espera, vamos a ver, juego. Si nos vamos al juego.
Aceptamos. Tienes Pandas por 800, 700.
Mira, tienes el Pacífico por 741 libras. Y el principio del fin.
¿El Pacífico en escala serie Europa?
Sí. Te vienen las reglas en un CD, creo.
Hombre, hago eso, me saco una carrera, no sé.
Mira, tienes las Malvinas también, ¿eh? 125 libras.
Eso es, igual se puede jugar.
Pero vamos a ver a un juego. Vamos a ver, Europa. Verás, The Second World War, Europa. Game Valocation, vamos a coger algo conocido, tipo Ardenas o algo así. Balkan Fury, no, eso no. Algo más, Jacapalé, Barbarossa. 510 libras. De 175 a 510. Eliges las opciones. Mira, tienes, a ver, te viene información, vamos a ver. Pero no nos dicen... ¿Cuántos mapas de mierdas hay aquí? Descripción.
Me parece que el diseñador de estos juegos, las jornadas...
20 mapas.
Bueno, sería Europa.
Sí, sí. 7.000 bueno, counters.
Hay una foto muy famosa de este sistema que está montado todo Europa.
Ah, sí.
Todo. Y evidentemente, o sea, es imposible materialmente jugar si no estás colgado como Tom Cruise en Misión Imposible. O sea, llega a los Balcanes, o sea, necesitas... Es una cosa brutal.
Es que es una cosa brutal el sistema este. Yo estuve viendo el tío.
El tío este me parece... en las jornadas que hacían en Almería, hacían... Siempre montaban, o sea, aparte de jugar las jornadas que hacían en Almería, montar juegos normales, sí. Siempre el organizador y unos cuantos más montaban siempre un juego Monster. Y ellos estaban toda la jornada jugando a ese juego solo. Y me parece que alguna vez había venido este tío y habían montado uno de esos juegos para jugarlo, el diseñador.
Sí, sí, no, no, sí. Yo te, vamos, hay que echarle mucho amor. Pero joder, madre mía, es que te vas aquí a Diffraction Entertainment. Espera, verás. Es que yo ya te digo que yo lo estoy investigando y digo, ah, esto, madre mía, ¿dónde coño pones esto? Y cuando entré a verlo, estaba flipando, tío. Porque yo decía, pero ¿dónde vamos? Mira, esto es medio salón, tronco. Eso.
Y eso no es todo, ¿eh?
No, no, no. Esto es un cacho.
¿Cómo que no es todo Rusia?
Todo Rusia, sí, pero...
Falta Europa.
Falta toda Europa.
Ah, o sea, bueno, España, falta África.
O sea, esa escala 1-1 Europa, ¿sabes? Mira, aquí está la foto que tú dices,
ahí,
¿no?
Esa es.
Para el que esté escuchando esto y no lo vea en vídeo, es un señor en un gimnasio tumbado.
Un gimnasio medio, recogido, que han quitado la
página. En medio
de
Persia, porque no hay mapa de Persia. Y entonces hay como, no sé, 30 metros cuadrados de mapas. ¿Este cuánta pasta se da gastar en el juego?
Bueno, lo mismo es el diseñador.
No, pero no es americano.
Fíjate, sube un momento. Fíjate que tú quisieras mover los Balcanes. ¿Cómo coño mueves en Turquía o en Grecia?
Esto, tío, tienen que ser mesas con ruedas y vas desplazando los mapas.
A ver, yo entiendo que estos juegos están pensados para jugar por fases, evidentemente. No, esto es un...
Yo hay una cosa que aquí no entiendo. ¿Ese detalle en Somalia, para qué?
¿Qué vas a jugar ahí? ¿Quiere montar unos piratas allí?
La Tercera Guerra Mundial, no sé.
Claro, para poner piratas ahí en Somalia.
Piratas, tío, porque ahí... Pues, pero es que lo de Somalia es brutal, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, y Indonesia, Filipinas y todo esto, también tela, tío. Es que es una escala. Es una
porque
escala
además es la representación, no la que estamos acostumbrados a ver en la representación geodésica de los mapas que hacen África mucho más pequeñita. Aquí el cuerno de África es como media Europa.
Vamos, yo es que cuando lo estuve investigando me pareció lo más bestia que había visto con diferencia, tío. O sea, digo, madre mía, he visto cosas bestias, pero ¿cuántos juntes sí, tiene que tener no, todo?
Yo creo que este es el juego más bestia que he visto, nunca.
Vamos.
Pero es que además si te lo quieres comprar, estamos hablando de seguramente serán unos 5 o 6 mil pavos.
O más.
No sé si hay un bundle, no sé si tienen un bundle en plan
all-in. Hicieron un Black Friday, ¿eh? Oye, que hicieron Black Friday que estaba más asequible aquello.
He de decir que tiene 15 partidas apuntadas.
¿Eh? El de Barbarossa.
98 owners. Ahí es nada, un juego de 700 pavos.
En fin. Sí.
En fin, bueno, vamos a dejar los monstruitos. ¿Sigues manteniendo tu Red Strike como top de gama?
Joder,
madre mía. Nosotros que somos unos losers, Roy, ¿eh?
Sí. Por hablar de cosas jugables, ¿le habéis echado un ojo al nuevo juego que ha anunciado Volco?
El de las islas. Me recuerda a la peli esa de Cary Grant, tío.
Sí, la de Papá Ganso.
Sí, sí.
Estoy apuntado al playtesting, me he apuntado. Tengo que ponerme ahí.
Es que la peli no es gran cosa.
Es divertido. A mí me hace gracia. Le tengo mucho cariño. De hecho, cuando lo publicó Volko, yo le dije, oye, tío, esto es el juego de Papá Ganso. Y él decía, sí, sí, pero con más alcohol. Y vamos a explicar el tema. Resulta que Volko se ha sacado un juego en la manga que se llama Coast Watchers y que va de la gente que se quedó en el Pacífico tras las líneas japonesas, que en un principio no estaban para eso, pero que después, cuando los japoneses avanzaron y conquistaron todo, se quedaron en islas remotas haciendo de vigilantes de costa, vigilantes de lo que estaba pasando. Y lo que hacían era, apoyados por guerrillas, mandar informes a los aliados de qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿de qué va este juego? En este juego son dos bandos, el japonés y el aliado. Mayormente son australianos esta gente. Y lo que tiene curioso es que es un juego de bloques en el que tú no sabes qué tiene el rival, pero que los dos jugadores tienen que descubrir cosas. Porque hay un jugador que es el Coast Watcher. O sea, el japonés tiene que descubrir dónde están los Coast Watchers, ir allí, matarlos y acabar con ellos. Pero es que el otro tiene que averiguar dónde está construyendo las tropas el japonés.
Entonces, ¿dónde está la flota reunida?
¿Dónde está la flota? No, no, es que la va trayendo poquito a poquito. Entonces tú vas viendo concentraciones de cosas y dices, uy, ahí voy a ver. Pero al ir a ver te arriesgas a que te descubran a ti. Y el juego está pensado con misiones. Pues hay misiones variadas, misiones de una ofensiva, misiones de rescatar gente que se ha quedado fuera de las líneas enemigas, misiones de reconocimiento, misiones varias. Y oye, pues no sé, me parece una cosa muy, muy curiosa, como mínimo original.
A ver, yo creo que todo lo de Volko merece la pena echarle un ojo. Luego te podrás decir si te gusta o no, pero el tío, desde luego, es un tío que innova y hace cosas originales y merece todo.
Yo le veo una pega. Yo le veo una pega, pero muy gorda además. Que no va a haber ni Quas Watchers de la Guerra Civil, ni Quas Watchers de la Primera Guerra Mundial. No va a haber, no va a haber 15 volúmenes, tío. Ya, no va a haber 15 volúmenes. Volko ahí ha pinchado, ¿eh?
O sea, bueno, es que yo creo que es aquello lo que le interesa, ¿eh? Yo me acuerdo una entrevista cuando sacó el Levian Campaign, el de Nevsky, que se lo comentaba a Jim de GMT y el tío le decía, bueno, pero con este sistema podrías hacer Rommel in the Desert. Y él decía, no, esto es otra cosa, yo quiero hacer otra cosa con esto. Es suministro, pero es otra cosa. Pues aquí es eso, él quiere hacer otra cosa. A mí me parece muy curioso.
Por cierto, que Volko también acaba de publicar el de Hanford Black Bear. Lo que pasa es que no lo saca con GMT, lo saca con con sus amiguitos de
Four Cycle.
Del Four Cycle.
A ver si está mejor, porque los juegos de Four Cycle siempre se me suelen pinchar a mí porque se me hacen demasiado sencillos. A ver si este tiene un poquito más de chicha. Lleva muchos años con este juego, ¿eh?
Este juego estuvo en el P500 de GMT y lo retiraron en un momento dado porque no iba para adelante. Y este, en la segunda bellota, que yo fue las primeras que fui, que fue Volko, lo llevó para llevó la demo, el prototipo para probarlo. Yo no llegué a jugarlo, pero hubo gente que sí lo comprobó allí. Pero vamos, estamos hablando de eso que hace 5 años, ¿no? Fue eso.
Y ya sí, los de Four Cycle tampoco aceptan muy bien las críticas.
Sí, había el otro día una persona en Twitter que, bueno, se quejaba de que le habían dicho que, bueno, que el Watch for Women, que yo tampoco lo puse demasiado bien, que pachá, pachá, y decían, bueno, pues este no va a ser mi reseñador de cabecera. Pero ojo, que yo me vi la crítica y yo creo que estaba de acuerdo en lo que decía es que el juego está bien, pero el juego no tiene muchas partidas, realmente.
Yo la verdad es que esto de Four Cycle me pasa un poco como con lo de Worthington. Creo que son juegos muy ligeritos y y tienen un precio muy subido. Tienen un precio muy subido para lo que ofrecen.
Yo creo que tiene un público.
Es mi sensación. ¿Eh?
Si estos juegos tuvieran un precio más bajo y más ajustado, claro. Yo creo que estos juegos a esta gente que está jugando un General Orders o está jugando un Daunted o una cosa así y que quieren un poquito más.
A ver, es que esto es como lo de Worthington. A mí me sale un Worthington en vez de a 80, a 40, y dices, ah, pues voy a probar el de Malta, el del asedio de Malta. Ay, pues ahora voy a probar el de Siracusa. Pues yo qué sé. Pero claro, 80, un filler, un wargamero.
Es que al final, ¿no estás diciendo que es, al final es el mismo? Bueno, quizás un poquito más que los juegos de los minijuegos de Draco.
Esto, de Draco Ideas, los de los japoneses. El Por Arthur, el 300, pavos. Vamos, de cabeza.
Sí. O sea, yo me acuerdo el que jugué más, que fue el de
300.
El de Sorcerer's Tripoli. Me quedaba con la sensación de, es que esto es como un 300. Y el 300 es incluso más profundo que esto, porque tiene más partidas. Pero es que va demasiado por raíles. El Sorcerer's Tripoli iba con unos raíles, pero de los que no te salías. Y realmente era así, ¿juego esta carta primero o la juego después? Y eso va a depender de la partida. Entonces era un poco decepcionante en cuanto jugabas un par de partidas. Eso sí, muy bonita la producción, súper chula, accesible para todo el mundo, igual que el Boss for Women, vamos.
Bueno, mira, siendo Volko y siendo Four Cycle, seguramente esto en el Rally de Truth pronto se pueda probar.
Sí, bueno, pues lo podemos ver. El Four Cycle, el del... Este de la caza de Barba Negra.
Este era, por lo que me contó la gente que lo probó en las bellotas, era muy sencillito. Era un juego de gato y ratón.
Claro.
De información oculta. De hecho, por lo que contó Volko, esto está basado un poco en el juego que él utilizaba para entrenar en la CIA para el tema de la búsqueda de Osama Bin Laden.
Sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues él se dedicaba a esto en la CIA. Él era CIA... formación de juegos de este tipo de cosas para los oficiales, para los la gente de la CIA. Entonces me suena, quizá que alguien a lo mejor que estuviera más hablando con él que me corrija, pero me suena que él tenía una cosa que utilizaban allí profesionalmente para adiestrar a la gente para el tema de la búsqueda de Osama y que al final esto viene un poco de ahí.
Una reimplementación, ¿no?
Sí, a ver, pues evidentemente habrá quitado las cosas así más técnicas y habrá hecho, bueno, pues el, lo que es el core del juego, de un juego de información oculta, de cómo gestionarse.
Sería más interesante, ¿no? Cazar a Osama Bin Laden. ¿Eh?
Sí, pero a lo mejor está, lo tiene registrado eso, no, la CIA no, no le libera. Por cierto, el sí. Port Arthur me ha tocado en un sorteo de los abuelos. O sea
que, ah, mira, qué bien.
Dentro de poco a ver si lo puedo probar.
Oye, lo vi, me pareció muy curioso, porque al final es un sistema, no es con cartas como el 300, sino que tiene un rollo muy a lo grandes campañas. Tiras un dado...
Sí, no sabes lo que te vas a mover.
Y mueve uno.
Sí. Y no sabes si vas a llegar o no, y bueno, veremos.
Claro, a ver. No sabes si vas a enganchar varias activaciones o no.
Yo lo que vi es mucha tirada de dados, lo que estuve mirando. Veremos a ver, pero vi mucha tirada de dados.
Bueno, pero bien, supongo. Pues no sé, bien. O sea, a mí me llama la atención porque estos son.
Sí, sí, a mí me llama. Al final... es que yo creo que además es que esos jueguecitos, tío, por lo que valen y lo que te dan, hay poco que te pueda dar más por lo poco que te cuesta.
Pues por eso te digo, tú te pones un jueguecito de estos que te sale por 30 euros y te pones uno de estos que te sale por 80.
Y por claro, 80. Y es que además Worthington tiene juegos que no están mal, estos de Freeman's Farm y de tal. Onda, y de Chancellorsville, yo me los jugaría, pero no por 80 pavos, porque aparte a lo mejor son juegos que tienen un par de partidas. Hmm.
Pues el Japo este me parece que de los juegos de Draco tiene más cosas publicadas, ¿no? O sea que
tiene el de Midway, que... ¿no? Uno de Midway, que la gente no lo vio con tan... O sea, no oí tantas cosas buenas de él, yo no lo he controlado. ¿Furia Midway bueno, es? ¿O algo así? No.
Hay un Furia Midway de Draco, sí, pero no sé si es del mismo diseñador o no.
Creo que sí.
Furia Midway, ¿no? Hmm. Pero sí es verdad que hubo uno de estos que sacaron que por yo lo que oí no funcionaba muy bien, porque se supone que era también información oculta y como que en el primer movimiento ya sabía dónde estaban todos los barcos o algo así. Sí.
Joder. Pues tela marinera. Ya, sí, eso es, es lo que decían también del Task Force este que sacó Buka. Que una de las pegas que tenía ese juego es que, claro, es una batalla entre portaaviones si saben dónde están todos los portaaviones. Y que eso pues no tenía mucho sentido. Estoy informando del pollo este. Hala.
¿Y qué más ha salido? Yo ves que no... Hay poca cosa, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que está muy parado el tema?
Sí, está todo muy bajón. Sí.
Yo tengo la sensación de que cumplo poco, pero bueno.
No sé si en los juegos fuera del área Wargame está también la cosa un poco parada o... No sé.
Yo la verdad es que sigo así las novedades y tal, y bueno, sí que se han presentado cosas, pero en general no hay mucha historia, ¿eh? No ha habido ni grandes juegos, no hay grandes cosas, no hay... O sea que... En fin.
¿El Enemy at the Gate de Compass? Pues la verdad es que no.
El Enemy at the Gates.
De Compass. Pues de hecho es que ni lo conozco. Ah, vale, sí, este es el CSS, vale, sí.
Ah,
nuestro
sí.
Amigo, nuestro amigo Starwater.
Ah, vale.
A ver, yo lo que puedo decir de este juego es que el mapa es acojonantemente bonito. Tiene un detalle de Berlín, que lo ves, y es que es mola un montón. Simplemente por eso te dan ganas de jugar. ¿Qué es lo que pasa? O mi impresión, ¿eh? Sin haber jugado este juego en concreto, pero habiendo jugado el anterior. A ver, este juego es de la serie CSS. CSS es el cuando Starweather le invitaron a irse de MMP. Starweather fue el creador del sistema, bueno, el creador. Él fue el que hizo el sistema GTS, ¿vale? Los juegos estos de Devil's Cauldron, el de las playas de los ingleses, etcétera, etcétera. Están basados también en uno anterior, o sea que no es que se inventara el sistema, pero bueno, era el que los diseñaba. En un momento parece que él dijo que se iba y otros dicen que le fueron. Entonces lo que hizo fue sacó una evolución de su sistema, el sistema GTS, lo sacó en Compass. Lo llamó CSS. Modificó algunas series de cosas que es verdad que a mi parecer no funcionaban bien en CSS, perdón, en GTS, y las modificó en GTS. Joder,
en CSS.
En CSS. Y sacó primero una serie de juegos del Pacífico: Tinian, Guam y. Lo tengo ahí, y Saipan. Y luego sacó uno en Europa, sacó uno en el Frente del Este, etc. Y el siguiente que sacó fue en Guerra Moderna, que es el juego anterior a este, que se llama Full Da Gap. A ver, A mí el sistema me gusta. ¿Cuál es el problema que tienen los juegos de Star Wars? Que están a medio cocinar, todos. O sea, no sé si este ha tardado bastante más en sacarlo, pero para que se me hagáis una idea, estos son juegos muy grandes. Estamos hablando de juegos de 4 o 5 mapas, bastante tochos, con 10 planchas de counter, o sea, monsters.
No me puedo yo creer que salga un juego así sin tanto playtesting. Imposible.
La movida es que cuando salió el sistema CSS, en 4 años salieron 4 juegos. Salió Saipan, salió Guam, salió Tinian y salió el de Anvil, Montelimar. ¿Cómo coño vas a sacar juegos de ese calibre en un año y los vas a tener testeados? Las reglas eran bastante desastre. Los ejemplos de las reglas estaban todas mal. Se supone que comparten todos los juegos de la serie, comparten un reglamento común, pero según vas avanzando van cambiando cosas y no te dicen si los cambios son retrocompatibles. Bueno, era un poco de propósito. Parece ser que ya para este juego han sacado una versión 2.0 de las reglas estandarizadas y ahora han sacado las reglas específicas en un libreto aparte, porque antes lo metían todo junto. Entonces no sé si este, en ese sentido, habrá mejorado un poquito la cosa. Y luego lo que yo he... mi impresión de cuando jugué Full the Gap y lo que he oído a la gente es que, digamos, que el sistema no se adecuaba bien a la guerra moderna. Pero bueno, no sé. No sé qué deciros. El juego mola, el mapa es la polla, a mí me encanta. Pero yo me quité Full the Gap, lo tenía y lo quité. Y
o sea que ese no cuenta. ¿Ese lo has probado o no lo has probado?
Fulda sí, Fulda llegué a jugar.
Ah, entonces no entra en el top.
No, ¿sabes lo que pasa con Fulda? Mientras que el resto de juegos, tanto de GTS como CSS, son juegos gigantes, con 5 o 6 mapas, que te puedes montar todo el desembarco de Normandía con 18 mapas, lo que tú quieras. Pero son juegos que se juegan muy bien por escenario. Tienen escenarios que son súper jugables, escenario de un mapa, y lo juegas y lo disfrutas. Entonces son juegos realmente que te compras con la posibilidad de jugar un montón de escenarios distintos súper bien. Y eso es verdad que es una cosa que cumple casi todos los juegos de ambas series. ¿Qué es lo que pasa con Full the Gap? En Full the Gap metemos guerra moderna, metemos helicópteros, metemos tanques. ¿Qué pasa? Una infantería a pie en Guam no se recorre toda la isla en un turno.
Ya.
Entonces tú te puedes montar un escenario pequeñito y tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa en Full the Gap? Y no sé si en este sentido. A lo mejor esto, como es dentro de una ciudad, es guerra más de dentro de ciudad, tiene más sentido. Pero Full the Gap o te montaban los 4 mapas o aquello no tenía sentido, porque era muchísima movilidad, tenías misiles que iban de un lado a otro. Hacía mucho más complicado jugarlo por escenarios. Esa fue mi impresión y por eso me lo quité. No llegué a jugar la campaña completa. No sé, a lo mejor si te lo puedes desplegar y todo, pues estuvo bien. Pero bueno, yo leí muchas críticas de que había muchas cosas que no adecuaban bien el sistema de guerra moderna. Es verdad que ha pasado bastante tiempo desde Fulda hasta este y no sé si ese tiempo se ha invertido en darle una vuelta, mejorar reglas y que todo tenga más sentido. No lo sé. No lo sé. Yo no me lo voy a pillar porque ya digamos que si salen más juegos de este sistema en Segunda Guerra Mundial seguramente sí. Pero ya de esto me he quitado. Pero vamos, me encanta cómo está hecho el mapa. Y si haces un zoom de esa parte, si se puede ver, es que está reflejado todos los...
Sí, casi. Ese parece el callejero.
Sí, sí, sí. Es que ves los... O sea, y además que si ves un mapa de Berlín, es que está, tío, donde está el puto estadio de fútbol, lo tienes ahí dibujado y tal. Así que bueno, para mí no... Si os gustó Full the Gap, si lo llegasteis a probar, pues a lo mejor mola. Pero ojito con Star Weather, que siempre trae sorpresas.
Mira, dice Menjaca que sigue la serie, que es, en teoría, el siguiente de CSS es Anzio.
Sí, bueno, es que aparte Star Weather lo que dice es que quiere hacer una especie de CSS Plus, o sea, más complicado. No se me acuerdo cómo lo quería llamar, no sé, CSS Pro o algo así. Y no sé si Anzio quería meterlo ya dentro de ese sistema. También quería hacer un Market Garden. Tenía varios juegos, pero bueno. Luego Star Weather montó su propia compañía.
Es verdad, se ha estrellado, ¿no?
Sí, sí, se pegó un hostión, que eso también no lo comentamos, se pegó una buena hostia. Porque sacó un Kickstarter y pidió, digamos, un montón de pasta por algo que no... Simplemente lo que quería es que le pagaran para diseñar. Entonces no es como que tú en un Kickstarter presentas un proto y digas, bueno, pues este es mi juego, tal, no sé qué, quiero que me lo... No, este era, dice, quiero, esta es mi idea, financiármela. Que ya haré un juego que implemente esto. Y no sacó una puta mierda de... No sacó el Kickstarter. Entonces no sé si dónde estará poniendo sus esfuerzos el bueno de Starweather. El arte, por cierto, de Antonio Pinar, que es el mismo que va a hacer el arte del juego de Reyoso de La Guerra Imposible.
No está en la BGG siquiera lo que sacó en Kickstarter, claro, porque no hay ni diseño.
No, claro, sí. Es que no había nada, no era un juego.
No había nada, es que
él era, tenía una idea de unos juegos que había antiguamente, entonces creo que los puedo remozar y no sé qué, dadme 70 pavos. Ya, como la gente.
70.000, ¿no?
Sí, la gente cobra, ¿cómo? No, haz algo, haz un juego, haz un proto, cúrratelo, y si lo que vemos nos mola, pues a lo mejor nos metemos.
A mí me gusta y es un gran desconocido, veremos si CSS remonta o no, pero es que también hay que ser serio en esta vida. Y
a mí me gusta, ¿eh? A mí CSS me gusta. Es decir, bueno, hice un programa en territorio Grognar hablando de los dos sistemas, por si queréis un día echarle un ojo. Uh-huh. Y me parece que hay muchos problemas de diseño de GTS que CSS lo soluciona. De hecho, por ejemplo, Gonzalo Santa Cruz, que es uno de los que está en HQ Games, está diseñando con este sistema. Bueno, ha hecho su propio sistema, digamos, cogiendo cosas de GTS y CSS y está haciendo la batalla del Jarama en España. Y tiene idea de sacar batallas españolas con este sistema, que tiene muy buena pinta. Lo ha llevado a varios de las últimas convenciones y la gente les ha gustado bastante. Y de hecho, hay muchísimas cosas de CSS que están, de las que arreglaban cosas de GTS que, por ejemplo, Gonzalo ha metido. Porque yo creo que es verdad que hay muy buenas ideas ahí que solucionan cosas que no funcionan en la serie antigua. ¿Qué es lo que pasa? Que luego lo que es el cocinado sale mal, porque no haces un buen reglamento, porque no das buenos ejemplos, le preguntas una cosa un día, te responde una cosa y al día siguiente te responde otra. El tío es un poco desastre. Entonces, buenas ideas, mal cocinado. Yo creo que lo que a este tío le falta es que le pongan un desarrollador bueno, pero creo que es un tío un poco especial. Por cosas que...
Debe serlo, por lo que nos han contado por ahí. Sí.
Por lo que nos han contado, eso es. Por lo que nos han contado gente que lo conoce y que ha trabajado con él.
Es un pieza de cuidado.
Él es un señor particular.
Dame los 70.000 pavos que los vas a ver.
Dejémoslo ahí, ¿no?
Sí. Tenía pinta de eso.
Digamos que no tiene fama de excesivo trabajador.
Entonces, ni de cumplidor.
Exactamente. Y eso es lo que puedo decir de Enemy of the Gates, pero vamos, es totalmente cuñadil porque no he mirado nada de lo que es el juego como tal, pero bueno, de conocer la serie, que ya la serie sí la he jugado. Los otros juegos anteriores los he jugado todos.
Ya. Pues así de cosas así nuevas, la verdad es que ya os digo que yo no tengo apuntado nada más. Nada más. Y eso que llevamos hora y pico de programa hablando, de tontas. Así que, bueno, también estuve viendo una del Nats Paris, hablando de monstruitos indomables, del Nats Paris, estuve leyendo uno de los foros y era muy divertido porque había gente que decía que llevaba no sé cuántas partidas jugando al principio de la campaña y que no la acababa porque era imposible ganar, no me acuerdo con el alemán, es que no me acuerdo quién era, daba igual. Y entonces... salía hasta el autor, ¿no? Y hablando y decían, no, perdona, te has equivocado, así no es el despliegue. O sea, ni el autor se sabe el despliegue. Y andaba ahí la gente que dice, a mí el juego me encanta, hay que arreglar esto. Y andaban ahí discutiendo en el foro, tío, cómo hacer el apaño para que el juego no se rompiera en la campaña. Manda narices. Tío, o sea, ¿tú crees que estos monsters, quitando los OCS, estos bestias que están jugándolos todos los días, cuántos se prueban en realidad? O sea, es que yo creo que al final la cosa es que la gente hace una idea, monta 4 mapas, 2.000 counters y pa'lante. Es que esa es la impresión que yo tengo.
A ver, yo creo que es... Claro,
tiene que haber un grupo de playtesteo grande y organizado y movido para que esto funcione.
Pero es que no sé si lo hay. No sé si lo hay. En grandes campañas también nos costa.
Pero David, por ejemplo, es imposible, aunque OCS tenga un juego de bastante de playtesteo, estamos hablando de que es imposible que en juegos de ese
tamaño... Sí, tío, pero que se te rompan el sexto turno de la campaña.
Vale,
eso no, quiere decir que nadie juega la campaña.
Es imposible que tú no juegues el juego entero, una partida. sino que tú explores todas las posibles opciones que se pueden dar en una partida gigantesca. Es que es imposible, imposible.
Ya, tío, pero que te pongas a discutir que es que casca sí ya, o sí.
Otra cosa es que casca al principio. Pero claro, que un Zer Winter casque en el turno pero, 200...
Pues, pero que eso lo puedo entender, ¿no? Vale. Es que seguramente que empieza a degenerar, ha llegado a un punto...
Degenera y esto no va. Degenera pero y no va. Puede pasar al principio.
Pero no te puede pasar al principio. ¿Qué le pasa al Dark Valley de Razer? Barbarossa funciona, pero a la vuelta empieza a descarrilar. Bueno, vale, ¿sabes? Pero lo aceptamos.
No, pero yo que jugaba Warring Flames, me acuerdo que el Warring Flames llegaba un momento que aquello, pues tú decías, bueno, ya está, ya ha ganado uno y esto no claro. Se remonta y no sé qué. Eso es lo suelo habitual, pero claro, no vas a llegar al grado de un euro o de un juego más sencillo, de jugarlo tantas veces que llegas a romperlo y sabes cómo jugar. Con eso cuentas, pero lo que tienes que hacer es que tiene que haber un grupo que lo juegue, sobre todo un grupo separado del autor. Que es también el tema. Porque si el autor juega de una manera y te obliga a jugar de otra manera, y siempre que se ha jugado está el autor diciendo no, pero mueve esos por ahí, pues entonces la partida se va a jugar siempre igual.
Va a tener los mismos sesgos.
Y va a tener los mismos sesgos. Pero que tenga un grupo activo y variado y que juegue y que se dediquen a romper el juego, yo creo que hay muy poquitos, ¿eh?
Sí, hay muy poquitos. No, yo de gamers... Los de MMB con el Grandes Campañas y habrá alguno más, pero vamos, no sé.
Ah, es que tampoco hay tantos sistemas grandes como los que estamos diciendo.
Macho, hemos hablado de unos cuantos, no, pero da igual, te sacan un juego y te sacan una bestialidad.
Pero que tengan juegos que sean tan grandes, una serie con esa... No
creo y encima de... nosotros hinchados como palomos. ¡Jo, qué buena pinta tiene!
Pero hemos hablado en el mismo programa de hoy, esos que hacen Ser Europa 2.0. 700 libras de 1000 counters y macho, ¿quién ha probado eso? Porque yo sé que unos tienen un equipo detrás, pero otros no.
A ver, de todas maneras yo creo que también depende, a ver, la voy a cagar con el nombre porque siempre me equivoco. Sabéis que hay dos ideas a la hora de diseñar las mecánicas de un juego, ¿no? El diseño por efecto y el diseño, ¿cuál es el otro? Básicamente es cuando tú diseñas algo para que se dé un resultado. O cuando tú diseñas o cuando tú intentas simular todas las mecánicas que, digamos que todo cómo funciona algo a pequeña escala y luego supones que eso va a funcionar a la gran escala, ¿no? Por ejemplo, un CDG es un diseño en ese sentido en el que tú diseñas las cosas para que funcionen de una manera. Pero un OCS al final es un diseño en el que tú diseñas cómo interactúa una división con una artillería y con un avión. Y luego tú ya haces un mapa gigantesco y dices, bueno, pues como mi división se comporta como si fuera una división, se debe de comportar igual en San Petersburgo que en Normandía.
Y no sin, embargo,
sin embargo, un CDG, que es un diseño mucho más abstracto en ese sentido, va por otro camino, ¿no? Yo hago un diseño de que quiero que pase una cierta cosa.
Entonces, en un CDG tú tienes una idea. Incluso.
No, pero quiero decir, la mecánica te lleva a que ocurran ciertas cosas. Sin embargo, el otro es, yo hago algo simulacionista, y eso ya. Pretendo que al final refleje una realidad. Son las dos escuelas de diseño. Es que uno es diseño por efecto y otro es el diseño. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero son dos escuelas de diseño.
Pero es que el tema es que esos tipos de diseños funcionan para ciertas cosas y para otras no. Claro, porque no es lo mismo hacer un juego del frente ruso, que es todo igual, que hacer un juego del frente de
francés.
Europa, en el que tienes que hacer Normandía y luego un Market Garden y luego Italia, que funciona de otra manera, y posibilidades históricas diferentes.
Sí, pero por ejemplo,
parones y acelerones.
Un táctico. Es decir, tú un táctico, tú lo puedes diseñar como diciendo, bueno, pues yo diseño cómo funcionan un pelotón francés y el pelotón francés se va a comportar igual, esté luchando en Verdún que esté luchando en otro lado. Con unos ciertos modificadores que le puedo dar del armamento, etcétera, etcétera. Pero tú esperas que en un mapa pequeñito ese pelotón pues tenga las mismas mecánicas que funcionan, ¿vale? Otra cosa es que no tiene nada que ver lo que es una guerra en el frente del este o una guerra en el Pacífico. Aunque al final el señor que tenía que pegar tiros la pegaba con el mismo fusil y todo.
Ya, pero claro, pero la diferencia cultural...
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que estos juegos Monster van por esa idea de decir, yo voy a diseñar las interacciones a bajo nivel de las unidades. Y luego, que yo le pongan un hexágono de Crimea o le pongan un hexágono de Alemania, debería de dar igual. o hago ciertas modificaciones para que eso funcione.
Yo es que voy más de buah, se me ha ocurrido una idea acá. Voy más por ahí.
Quiero decir, no, eso es a lo que me refiero, que es más fácil que una serie como OCS pueda sacar juegos grandes y que más o menos funcionen.
Pero porque ya tú has llegado a un momento que lo que has hecho
es una base, digamos, simulacionista de a bajo nivel cómo funcionan las cosas. Y luego tú ya cambias mapas o cambias ciertas cosas. Pero cuando evidentemente haces un CDG, el sistema no tiene nada que ver, depende de dónde lo orientes. Es a lo que me refiero.
Claro, el tema es que tú lo puedes hacer así y puedes hacerlo con unidades pequeñas, pero ¿en qué momento se te ocurre que un juego de la Primera Guerra Mundial va a tener encaramiento? Y pensar que eso va a aportar algo a nivel de juego en una escala en la que estás, pues es así. En los CDGs lo que pasa es que tú partes una premisa histórica, más que en otros juegos. Por eso funcionan mejor en... Para mí los CDGs funcionan cuando no hay un frente y no hay unas hostias que pegarte tal. Cuando es una guerra civil, cuando es una guerrilla. De influencia, cuando es guerrilla, para ahí funciona bien el CDG. Para otras cosas es mucho más raro que funcione bien. O sea, funciona en el Patch of Glory de aquella manera. Y funciona en el For the People porque es una cosa muy rara, pero no en todos funciona bien eso.
El For the People te funciona porque al final es como un sucesor. Son líderes atacheados a las unidades. Okay. Pero sabes tú que pues, o sea, no hay un frente como tal. No hay un frente. Al final hay un frente, pero no hay un frente. No sé si me explico. No es como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. No, nos estamos en cambio en mira, el Empire of the Sun, ¿no? Que también funciona bien en teoría para mucha gente, pues es igual, porque al final estamos jugando a un nivel muy estratégico. Yo creo que puede
es que
ser.
El Empire of the Sun, yo ahora lo veo, ahora lo que conozco, y lo que veo es que lo que el tío hizo fue coger el Pacific War y decir, voy a reducir esto y simplificarlo para que se juegue con unas cartas y con un efecto sorpresa que es una reducción de un sistema mucho más complejo. Entonces yo creo que en ese sentido es por lo que funciona. Y lo que pasa a los CDGs es que tú partes una premisa que a lo mejor ni siquiera es auténtica, pero es una premisa de un libro que has leído. Pues por ejemplo, tú juegas un Washington War y tú partes de la idea de yo aquí no quiero representar las batallas o los movimientos de tropa o tal, sino que quiero representar es la idea de el inglés es superior en la costa, pero en el momento que se mete dentro lo tiene mucho más difícil. Y el otro puede vencer en ciertas maneras jugando de esta forma. Y lo que hace es partir de la premisa de que esto es Vietnam, no es la Segunda Guerra Mundial. Y claro, las cartas te hacen ir por un rail y te hacen jugar de una determinada manera.
Claro. Eso ya me he acordado de cómo era, es lo que estaba comprando. Las dos formas es diseño por causa y diseño por efecto. Tú puedes diseñar una cosa que se centre en la causa de por qué eso ocurre y eso va a simular, digamos que tú implementando las causas vas a llegar a un efecto, o tú puedes diseñar por efecto. Es decir, yo voy a diseñar queriendo que pasen ciertas cosas. Es decir, un juego muy simulacionista de un avión, como los Fighting Wings, son diseños de causa. Es decir, yo sé que esto, si le meto 4 de motor, avanza tanto, puede subir, etcétera. Estoy diseñando las causas que ocurren. Y el diseño por efecto, pues es un CDG, es decir,
un CDG.
Gasto 5 puntos y eso me produce pues un eso. Entonces, los diseños por efecto son más complicados que los puedas generalizar. Los diseños por causa sí es más fácil, porque el avión se va a comportar igual en una batalla en Inglaterra que en una batalla en Rusia. Tendrás que poner algunos modificadores del frío, lo que tú quieras hacer, pero el propio
core, el avión sigue siendo el mismo.
Te va a funcionar. Igual que en ASL, o sea, si tú metes un pelotón de americanos a disparar en un en una isla o en otro, pues van
en
a disparar
Sicilia
igual.
O en Marca de Carden, ¿no?
Exactamente, son diseños de causa. Entonces es más fácil que un diseño de causa lo puedas generalizar.
Y que puedas hacer una serie.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que las grandes series al final son diseños de causa, en el que tú dices, bueno, yo tengo mi causa definida, yo tengo mi modelo de cómo funcionan las cosas.
Simplemente tienes que adaptar los escenarios.
Correcto.
Y que los escenarios sean interesantes.
Yo tengo aquí 148 páginas de reglas y ahora, pues, me da paz en una serie.
Pero, claro, pero, a ver, yo lo sé por... Mira, yo con el Comanche sí, que son 128. O sea, si juegas una melee de destructores, te tienes que leer 25 páginas. Y a mí me parece que es el tope, ¿sabes? Pero como quieras meter portaaviones, aviones, desembarcos... Aparte de que eso tiene que durar más que... Vamos, no sé, 3 años más que la serie Europa esa que hemos enseñado. Pues es que no tiene sentido, tío. Bueno, algún fumado habrá de la vida, pero que no tiene sentido a nuestro nivel. A mí, pues, bueno, al mío no. Yo juego para divertirme, ¿cómo? No para pasar unas oposiciones.
Pues si nosotros en el Fighting Wings, por ejemplo, para pegar, dispararnos en contra de cuatro aviones, estamos ahí liados no sé cuánto, para simular 25 minutos de vuelo, imagínate montar un Midway.
Ya, pues eso. O sea, es que es un locurón. Es que hay cosas que no tienen ni pie. Bueno, que teóricamente se pueden hacer. Sí, teóricamente sí, pueden hacer. ¿Realmente se pueden hacer? Bueno, pues realmente tienes que ir a trabajar, cumplir con tus corresponsabilidades en casa. No sé, no. Yo no llego, ya te lo digo yo. Entonces, y aparte de que, tío, ¿me pongo a estudiar 148 páginas del Iron Armor este o me reciclo, por ejemplo, en Photoshop o en otras habilidades?
Que es no, que te deje leer de verte el vídeo, ya sabes.
Ya, sí.
Bueno, lo de leer es de antiguos.
No, eso, pues seguramente me lo empiezo a ver si los publica porque tiene que ser un del jueves.
Leer es de viejunos.
Totalmente. Bueno, pues mirad, yo estuve jugando al juego este en solitario que tiene muy buenas críticas. El Skies Above Britain, hablando de avioncitos.
Ah,
sí. Bien solitario. Bueno, ya, spoiler, le casqué un 5.
Bueno, aprobado.
Un 5 para arriba no es ni tan mal, ¿eh?
Bueno, la nota más baja que doy es un 4, también te lo digo. Entonces, bueno, le casca un 5. ¿Esto de qué va? Esto va de que llevas una sección de avioncitos en solitario en la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Inglaterra. Entonces, bueno, pues tienes lo típico de este hombre, de Jeremy White, que hace unos reglamentos cojonudos, que son como una especie de tutoriales súper chulos. O sea, tú abres y el juego tiene ahí chorrocientas páginas, pero luego en realidad el juego es bastante sencillo. Lo único que tienes que ir haciendo es, vas haciendo los tutoriales y cuando has hecho 11 tutoriales ya te pones a hacer la campaña. Vale. ¿Cuál es la movida del juego? Pues la movida del juego es que es muy procedural. Me recuerda al otro juego que he jugado de este hombre. A ver, yo he jugado también el Atlantic Chase y me parece el mejor de este tío, ¿eh? Pero he jugado también el de las presas, el que hizo de las presas. Enemy Coast Ahead. Y es me gustó más que este. Este es simple y llanamente un juego en el que proceduralmente vas haciendo la misión. Comparado con el RAF, por ejemplo, me quedo con el RAF. Pero vamos, de aquí a Lima. ¿Por qué? Porque aquí tomas 3 decisiones en una hora, más o menos, no sé. O sea, sí. Si te atacan los aviones, eliges tu postura, si das un giro, si huyes o si evades, si das un giro y vas a por ellos o si intentas esquivarlos. Bueno, lo que sea, ya no me acuerdo muy bien. Y luego, cuando vas a por los bombarderos, ¿por dónde vas? ¿Por arriba, por abajo, por un lado? Pero es que al final, tío, como todo va con unas tablas, a ver, si vas a gastar el mismo fuel, ¿por dónde te vas a acercar? Es que de gilipollas, ¿no? ¿Por dónde te vas a acercar, Río? Por donde pone la tabla, que es 4 más en vez de 7 o más, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a ir donde el 7 o más si con el 4 más les voy a cazar? Con el 7 o más tengo que sacar con el dado 7 o más. No sé, espera, ¿por dónde van a ir mis aviones?
Bueno, pero en este no lo sé, pero por ejemplo, los anteriores de la serie había ciertas decisiones en las que estabas limitadas porque a lo mejor había un escolta ahí y
sí,
no podías
moverte
a la zona buena porque tenías ahí un puto escolta que te estaba jodiendo.
Aquí también, como no te puedes mover a la zona buena, pues te tienes que ir a la del 7.
Ya.
No sé. Y luego el combate contra los bombarderos es simple y llanamente, pues sacas una carta, ves los impactos que le haces, sacas de una taza, ves si te hacen un impacto a ti, sacas de otra taza. Me sentí como un turco mecánico de estos del Renacimiento, ¿sabes?
Bueno, o sea, un libro juego.
No, tampoco, porque tampoco te da una narrativa. Mira, el de los que hace el Gregory M. Smith, este, el de los submarinos, tío.
Sí.
Por lo menos te cuentan algo.
Yo creo que lo que mejor me lo pasaba con los de Gregory Eversmith era cada vez que me salía un barco, que era un barco, me iba a la Wikipedia y me leía que había hecho el barco. Y con eso yo creo que era con lo mejor me lo pasaba.
Yo este no lo he probado arriba, te pregunto. A mí una de las cosas que me gustaban de los anteriores, que al final me los quité, lo tuve los dos, joder, no me acuerdo los nombres.
El Store Above the Rage.
El Store y el Skies.
Y el Skies Above the Rage.
Yo los jugué los dos. ¿Qué es lo que me gustaba a mí de estos juegos? Me gustaba la campaña. ¿Por qué? Porque es verdad, tienes todo lo que dices, pasaba en los anteriores. Es muy procedural, no hay mucha decisión, pero tú acababas tu campaña, que te llevabas 30, 40 minutos en jugarla, tu escenario, tu misión, te daba unos ciertos puntitos, subían de experiencia, tu piloto von Hausel pues ahora disparaba mejor, le comprabas unos cohetes al BF-109, entonces la siguiente misión lo metías. Entonces, ¿qué es lo que me molaba a mí? Me molaba esa progresión. A uno le pegaban un tiro cuando era muy bueno y lo mataban y entonces te cagabas en todo, tenías que meter un novato que lo tenías que meter primero a hacer cosas sencillas para ganar experiencia. Eso es lo que me gustaba. Es decir, la misión como tal, la campaña como tal molaba en lo que cuento. ¿Qué es lo que pasa? Que al final era muy repetitivo.
Claro.
¿Qué es lo que hice yo? Jugué la campaña y vendí el juego.
Es que, tío, esto tiene que ser un coñazo.
Lo que no veo es jugar esas campañas de seguido. Entonces yo creo que para jugarte una campaña...
Hay peña que le flipa, ¿eh? Ahí
sí,
anda,
sí, yo lo entiendo. Pero es eso, yo sí me molaba. Porque
comparado, por ejemplo, con los líderes de Danvers and Games, yo solo he jugado todos y hace muchos años.
Y
en el iPad alguno más. Vamos, yo lo prefiero, ¿eh? Los prefiero los de Danvers.
A mí lo del líder es que lo que no me gustaba es que tenías que hacer mucho trabajo anterior a la batalla.
Claro, bueno, es que ese es el trabajo, realmente. Ese era el juego. El metajuego estaba en el juego.
Cojo este piloto, le pongo este arma, le pongo este avión, me compro esto. A mí eso es que los juegos de construirme mi mazo al final no me mola. Entonces al final esto es como hacerte tu mazo.
Te cansas.
Hacerte tu mazo del Magic. Este no te lo hace. Esto es simplemente tú. La misión es muy sencilla, tú la haces. Te da una serie de experiencias y cosas que vas arrastrando para las siguientes misiones.
Yo hasta ahora, los más entretenidos que me he encontrado son los del Gregory M. Smith, porque es lo que te digo, te montas tu chiringuito, te vas haciendo tus misiones, no sé qué, te vas rellenando tu ficha.
Al final te has pillado el de los aviones, ¿no?
Me pillé el de la Primera Guerra Mundial. Ya os contaré. No, ya he jugado varias veces. Que también se hace repetitivo, pero es que lo juegas de vez en cuando, tío. Y además es que vas escribiendo la historia del pavo, claro. ¿Sabes? Entonces, yo qué sé, pues es como bah, no tengo ganas de pensar, voy a montarme en un avión.
Te montas el avión, ganas una medallita, te ponen ahí un tal, te pasan cosas.
Aparte que te puede tocar el frente italiano, tío, o te puede tocar la zona de Verdún, o sea, que de ese tipo está entretenido. Sí que probé también el que sacó Legion, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que es también una reimplementación de un antiguo, que ¿cómo se llamaba? Otro también de aviones de la Primera Guerra Mundial. Y ese sí que
ya sé cuál dices, pero no me acuerdo ahora mismo.
Un rollo patatero. Tiene el sistema de combate, sí que era muy original. Pero el juego, lo que era el resto, era muy, muy aséptico, muy blanco. No te cuenta historias. No hay una historia de por sí. Y a este lo que le falta, tío, es que tienes que hacer 400 cosas en el turno para tres putas decisiones, tío. Es que no tiene mucho sentido.
Sí, estoy contigo.
Es que no tiene mucho sentido. No sé, déjame elegir algo más. O si es todo por cartas, ¿sabes? No, tienes cinco mazos de cartas, el no sé qué, lo otro, lo de la moto, tronco. No sé. Bueno, podrías haber hecho un juego en solitario, no tan... Es demasiado simulacionista con un sistema que juega solo.
Había una cierta gracejo en el, por lo menos en los Storm, y era que era saber lo que... Porque al final, imagino que aquí sea algo parecido en los Storm, tú lo que haces es que cuando tú tienes que elegir por dónde entras a los bombardeos, ¿no? Pues si entras a las 12, a las 6, a la 1, arriba,
sí, aquí
abajo,
tienes una posición.
Y dependiendo de por dónde entras, sacas una carta para ver el daño que le haces y el daño que te hace a ti. ¿Qué pasa? Sí. Que tú, nadie te dice cuál es la mejor posición.
No.
Nadie te dice si es mejor entrar por abajo, por a las 12 abajo o por las 6 arriba, ¿no? Entonces tú, es una cosa que ibas aprendiendo un poco, según ibas jugando, y dices, joder, es que cada vez que me meto por aquí me endiñan, tal, no sé qué.
Entonces, ya, pero por
ejemplo, era divertido hasta que alguien en la BGG analizó los mazos y puso las probabilidades.
Claro, pero aparte de eso, independientemente de eso, tío, es que tú te das cuenta que es lo que pasaba, a ver... Tú vas con los 12 aviones. es que tienes dos tiros con cada uno contra los bombarderos. O sea, te has quedado sin munición cagando hostias contra un bombardero, que es que parece que no, pero eso aguanta lo que le eches. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que es que siempre atacas igual, ¿sabes? Sí, cuando, sí, sí. Cuando tú ya buscas un poco el truqui de dónde te tienes que colocar, de dónde vas a ponerte y tal, pues siempre atacas por ahí, porque sabes que si atacas con dos aviones desde esa posición, tienes muchas probabilidades de que el avión caiga. Pero sí. Si ataco solo con uno, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Ataco con dos o le meto el tercero? Es que esa es la única decisión real que tomas, el riesgo ese.
En los otros además había una cosa y era que cuando tú conseguías tirar a un B-17, porque eran contra B-17s, sacabas un B-17 de la formación, podías o derribarlo o sacarlo de la formación, generar un straggler que se llamaba. ¿Qué pasaba? Que luego después de lo que era la batalla general podías jugar una mini batalla de ir a cazar a ese B-17 que se había quedado solo. Y entonces tenías un mapita de un avión y bueno, pues tenía también su gracia, porque ya no era la mecánica exactamente igual, sino que era una mecánica distinta. Pero no sé si en este lo tiene. A lo mejor tiene menos sentido porque los Heinkel 111, que son los que destruyes, no aguantaban lo que un B-17.
Y luego ves este, el Ace of Valor, me he acordado del nombre.
Este es el de Legion, ¿no?
El de Legion. Y este tenías una especie de mapa de campaña donde te vas moviendo con el escuadrón y te van ocurriendo cosas. Y el sistema de combate, te digo que era muy curioso porque era por iniciativa. Tú tenías una iniciativa dependiendo del avión que llevaras y un dado que tirabas y la habilidad del piloto. Entonces te ibas colocando, digamos, en una posición, en una cuadrícula que se ve ahí en el mapita a la izquierda. Y entonces el primero atacaba al siguiente del enemigo, ¿no? Y la diferencia que había de iniciativas era tu bono de ataque. Y era bastante curioso el sistema de ataque. ¿Qué ocurría? Que esto era lo único interesante. El resto es más soso, plano, sin interés. Los aviones son todos iguales. Te daba igual coger, o sea, un avión alemán que un avión en inglés. O sea, eran iguales, de la misma época. Había como tres tiers, y entonces el tier 1, tier 2, tier 3. Y entonces tú, si tenías los dos aviones del tier 1, pues los dos eran iguales. No había ninguna diferencia. O sea, si tienes un Sopwith Camel y avión Albatros de 3, iguales. Pero tronco, si el motor ya era totalmente distinto. O sea, que eso, no, este no lo recomiendo tampoco para nada.
El que no sé qué tal estará es el que ha sacado Compass hace poco de Stuka, de este mismo rollo, que llevas un...
Pues ese es del Gregory M. Smith. Ese es del Gregory M. Smith. O sea que es... Pero además que yo, por lo que he estado viendo, con que te compres uno del Gregory ya, M. Sí, Smith... Bueno, sí. Claro. Te da igual que sea de submarinos, de tanques o de Stuka. Escógete el tema que te mole, que son todos iguales.
Claro. Yo me cogí el de los italianos.
Pues sí, pero que...
Vale, pues ese.
Pero que te cojas un juego...
Es que luego las diferencias eran eso. El del Pacífico es un poquito más fácil. El de tal no sé qué. El de Hunted vas más fastidiado porque estás al final. Pero aparte de eso, el juego era lo mismo siempre.
Lo mismo siempre. Pero que da igual que sean submarinos, que barcos, que tanques, que es lo que os digo. Que el sistema es el mismo para todo. O sea, es un efecto por el diseño por causa. ¿Sabes? O sea, se ha hecho un sistema y te lo aplica todo. Simulación de gallinas. Pues las gallinas tienen los mismos tracks, todo. O sea, yo probé el Zero Líder y salió para Wallapop. Yo que no sé... Es que, a ver, el tema de los líderes sí que me he dado una cuenta de una cosa. Yo tuve en el iPad el Phantom Líder y era bastante más rollo que los dos que probé, probé los de GMT, los antiguos, el A10 Thunderbolt y el de Hornet Leader. Para mi gusto, el mejor era el Hornet Leader. Y es que al final, ¿por qué? Por el mazo. Porque como hay que preparar la misión, el Hornet tiene de todo, y mogollón de misiones. Entonces, tenías desde misiones antirradar, misiones de ataque a tierra, misiones de caza, misiones de... Yo qué sé, lo que se te ocurriera.
Yo jugué tenías que
elegir el armamento que iba acorde a esa misión, y eso en el Phantom no lo tienes. O sea, tienes misiles y de Winders, y si atacas a tierra, bombas, y si atacas al aire, más cazas. O sea, más y de Winders.
Yo jugué al Apache Thunderbolt, que me pareció un poco más distinto porque la fase, digamos, de combate no es tan abstracta. Tienes un pequeño mapita con hexágonos donde tú pones los tanques del otro del tío y vas moviendo el avión o el helicóptero, porque es una de las cosas graciosas que tenía, era que tú podías comprar, si no recuerdo mal, podías tener A10s, Harriers o helicópteros Apache. Apaches y helicópteros de reconocimiento. Entonces, me parece que era más gracioso porque podías tener un helicóptero en un lado de reconocimiento para cargarte las defensas, luego podías entrar por el propio mapa, movías tu Apache. Y bueno, esa implementación táctica me parece que tenía un poco más de gracejo que en el resto, que es como muy abstracto. Pero a mí es que me echaba fuera toda la cantidad de trabajo que el juego me pedía antes de jugar una misión. Tío, que yo quiero volar. No quiero estar 2 horas aquí comprando bombas y eligiendo el piloto. Sí,
claro. Eso es lo que hace, elegir las bombas.
Y entiendo que haya mucha gente que sea eso precisamente lo que le mola del juego. O sea, no lo critico. Entiendo que es una mecánica que el que le gusta hacerse el mazo del Magic o el del Netrunner, pues le flipará. Porque dirá, no, es que ahora voy a meter este combo, que es este avión con esta bomba, con el helicóptero del no sé qué. Pero yo como lo que quería era volar. Y decía, joder, es que antes de volar me tengo que tirar media hora haciendo aquí los cálculos y la mierda esta. Y por eso lo tiré. Pero me parecía que era un poco más gracioso de todos los líderes por el hecho de que tenía un poquito más de... En la implementación táctica, pues era un poco más graciosita con un mapa de verdad, donde te podías mover por el propio mapita.
Y ya para hundirlo del todo, porque vaya sección de solitarios penosos. También probé el Field Commander Alexander.
Hola, Ale.
Sí, que es también de este hombre.
Yo esto nunca he tenido buenas noticias de ninguno de ellos, de los Field Commander, quiero decir.
A ver, para mí está roto. Entonces, bueno, roto. O sea, estrategia degenerada, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pillar este bono que se le da a Alejandro. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer? Pillar esto que te da no sé qué. ¿Qué es lo tercero que tienes que hacer? O sea, tío, tal y como está plantado el juego, está clarísimo los combos que tienes que montar para ir arrasando en todas las batallas. O sea, lo único que tiene, yo la pega que le veo es sobrevivir las 2 o 3 primeras batallas, pero en cuanto empiezas a tener dinero, pues ya si la tienes mala suerte en las tiras de una batalla, pues sí, puedes perder, es verdad, puedes perder. Pero es que es el camino que hay que seguir. Es que
de estos hay un cerro de juegos, de pues, Napoleón, de Patton, de Nimitz, de Lee, de todo.
Pues yo no sé, tronco, pero yo solo he probado este y este ya te digo yo que hay que chetar a Alejandro y pillar los compañeros porque te permiten con otro bono que hay atacar 2 veces y, o sea, tío, por favor, es que está claro que esto está roto. Este combo, o sea, alguien ha jugado esto, no sé, es que no le veía el sentido, si siempre haces lo mismo, ¿sabes? O sea, tocheas a Alejandro, tocheas a los compañeros, te coges el bono de no sé qué, joder, macho, qué fuerte.
Yo el otro día estuve leyendo de uno de estos, de Alejandro, un antiguo de GMT, el de Conqueror, no sé si os suena. Que es uno de Richard Berg, del año de la polka también. Y no hablaban mal de él. Decían que, bueno, que el problema que tenías es que una vez que te lo jugabas ya sabías bien lo que había que hacer, pero no lo ponían como mal juego dentro del cable. Lo que pasa es que era para 2 jugadores también. Pero bueno.
Pero vamos, que al final que me tenga que quedar con el de Gregory y Emmy Smith...
Es que al final con los solitarios es lo que pasa, ¿eh? Yo al final los solitarios lo que prefiero es o una cosa que me cuentes una película...
Claro, o a lo Ben Madison... No,
como uno de Ben Madison o uno de Gregory Smith, que me compete en la peliculilla, o tal. O como mucho no sencillo. A mí el RAF sí que me llena, porque el RAF es procedural, pero el RAF, bueno, no, pero lo controlas en nada.
Pero voy para acá, voy para allá, joder, sí. Me están atizando por este lado, ¿qué hago? ¿Sacrifico los de este lado y me voy para allá? Es que a lo mejor me meten aquí en la fábrica. Joder, no sé.
Y en el RAF hay un acumulado. Cuando vas jugando la campaña, hay tienes bajas, otros se recuperan, unos vuelven, y eso te da una sensación de narratividad. Pero si los que son muy mecánicos, tío...
Es que no tiene ningún sentido, tío. Es que es repetitivo hasta la médula. Repetitivo hasta... Y claro, que digas que lo mejor que he probado ha sido lo de Gregory M. Smith, pues tío, se me queda el cuerpo... se me queda el cuerpo muy mal. Porque también no es gran cosa, ¿eh? Ah, eso sí, está entretenido. Está entretenidísimo. Yo me lo paso obteta, pero no sé dónde vamos a llegar. De solitario yo solo me he quedado el RAF y el de los hombres rana italianos atacando puertos ingleses. Pero a lo mejor porque el de los hombres rana te mola. Claro, te mola y me lo quedo, pero...
No, pero hay buenos solitarios, coño. Los D-Day... Ya sé que a ti arriba no te gustan, pero los...
No, pero bueno, yo estaba hablando de estos...
Sí.
Ese juego muy procedente, o sea, ese juego es más complejo. Estamos hablando yo creo que de otra cosa, ¿vale? No pretendía meterlos en el mismo saco. Yo estoy metiendo en el saco todos estos juegos solitarios así que he probado.
De este rollo, reconozco que a mí me mola mucho el que me dejó arriba para probar, que es el Legion of Honor.
Pero es que se te cuenta una historia.
Claro, me parece eso. Y tengo un montón de ganas de jugarlo con gente. Pues no solitario, yo lo juego en solitario, pero no, puedes jugarlo con gente. Y tengo un montón de ganas de jugarlo con unas cervezas.
¿Lo vendes? Digo, no lo vendo, pero sí que lo voy dejando para que la gente lo juegue porque es que me parece la caña.
Sí, es para llevar unas jornadas y jugártelo,
sí,
ahí.
Es que es ideal. Es que, de hecho, voy a ver si propongo para llevarlo al campamento Barton, a ver si hay otros tres o cuatro locos.
¿Unas guerras napoleónicas?
Sí, nos llevamos ahí un vestido, vamos vestidos de
muy vestido, o algo. Pero es lo que te digo, ¿te lo comprarías? No.
No, porque es un juego como muy especial para jugar una vez y reírte y ya está, pero...
Y luego tienes, no sé, a ver el de Reiser, el de John Napoleón, a ver qué tal. Mira, por ejemplo, Razer sí que está muy interesado en hacer todos sus juegos que se puedan jugar en solitario. Por eso ya no hace CDGs. Y ahí, por eso utiliza el sistema este de chip pool. Pero en general, tío, no sé, los juegos que hay así en solitario, pues eso. Me da la sensación de que es que tampoco los prueban. No sé. Lo del Field Commander me deja muy tirado porque digo, esto se le ha ocurrido.
A ver, DVG, o sea, Dan Bersen, que es fotocopiadora ahí a la churrera.
No, pero Dan Bersen aparte tiene el problema del modelo de negocio, que es con mini expansión, al final dices, joder, esto...
Y una cosa que siempre me ha dado por el culo y es que te vende los módulos de Basal, el hijo puta. Va por 20 pavos o algo así, o sea, es una puta locura.
Ya ves. Mira, dice Vileda, el nuevo Carrier de Compass está muy bien. Sí, ahí haciéndote Estels. A ver si lo pruebas, Roy.
Sí, lo probó Carino, pero no siguió.
Yo lo he jugado también.
¿Sí?
¿Y qué tal?
¿Y te gustó?
Lo que pasa es que, a ver, es lo que estamos hablando, que te propone un poco empezar con misiones sencillas y te va metiendo cada vez más mecánicas. No he llegado a jugar con todas las mecánicas. Durete, ¿eh?
Es durete. Tiene una pinta chunga. Sí.
Es que es durete porque al final tienes que gestionar muchas cosas. O sea, si llegas al final es porque te ha pillado el juego y estás ahí encabronado. Sí.
Yo creo que si te pasas el juego puedes ir a una fábrica de Toyota a organizar el trabajo.
Sí. Hacer un Kanban de estos. Bueno, me pongo a jugar euros y les doy palizas a todos ya.
Y luego, bueno, por supuesto el Fierce of Fire. Sí, el mejor solitario yo creo que es el Fierce of Fire. Sí, y yo diría que hasta el mejor táctico. Ahí defiendo yo, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Ahí sí que no sabes lo que te vas a encontrar. Lo mismo te encuentras a una división alemana contraatacándote.
No, y que representa muy bien lo del mando y control, tío, de que tú le has dado una orden a un tío de que avance y que si quieres dejar y se ha acojonado y está disparando voy aunque no haya nadie, tienes que ir a decir, tío, para.
Sí.
El pobre soldado de a pie le ha dicho, tú me has dicho aquí que dispare. Claro,
había una crítica a la BGG que decía, es que es incomprensible que tenga que ir con un mando y llega allí y me lo mata. Y le dice, respuesta al Ben-Hur, es que eso es lo que suele pasar. Yo me partía, digo, joder.
Hablando de esto, por hablar de algo, porque ya casi no nos queda tiempo, yo le volví a dar a Musket & Pike, volví a jugar.
Ah, sí.
Sí, me lo pasé muy bien, la verdad es que es muy divertido. De paso que estamos hablando de Ben-Hur, pero me di cuenta de una cosa que tiene y es que ese sistema le hace falta alguna batalla de iniciación, porque en el volumen este que salió, en el B-Pack, no hay una batalla pequeñita para hacerte con el juego. O sea, es todo guerra civil inglesa y el escenario más fácil es el primero, el de Edge Hill, y ya tiene su
mandanga,
su
¿no?
caña. Entonces estuve ahí investigando, lo volví a jugar y bien, me lo pasé bien, el sistema es muy divertido porque es muy orgánico, las tropas no hacen lo que quieres, el combate es un horror, al final lo que haces es disparar y cuando vas al combate es porque estás perdido y las tropas se te van. Bueno, estuve ahí investigando y descubrí que resulta que en Under the Line Banners hay un escenario de iniciación pequeñito, con tropas pequeñitas, y además hay un ejemplo de juego que lo puedes jugar y seguir y entiendes a jugar. Y aprendes cómo va el sistema. Y era muy divertido porque la gente lo leía y decía a la gente, hostia, yo me he puesto a hacer esto, llevaba un tiempo jugando a este sistema y me he dado cuenta de que lo hacía todo mal. Que la reacción y la acción y tal no lo hacía en el orden correcto. Porque es que el juego, juegas mogollón de fuera de tu turno. O sea, aunque no lo parezca, estás todo el tiempo, avanzo, pues te pego. Pues avanza no sé qué, pues yo te contraataco a cargo. Y el timing es muy difícil de entenderlo. Entonces había gente que no lo entendía y que estaba jugando mal directamente. Y claro, bueno, ¿no? creo que ahora en el segundo pack va a salir el Under the Linie Banners, pero me parece increíble.
Iba a decir que yo no sé cuál era el que incluía el segundo
los pack. Dos siguientes, creo que el de Gustavo Adolfo y el de Under the Linie, pero el problema que tiene es que no hay batallas pequeñas en casi ninguno. El que tiene batallas pequeñas es el Notting Hill with Glory, que es de la Guerra Scandia, que es una cosa rara, pero claro, eso es el volumen 5 o 4 o algo así, o 5 o una cosa así. Entonces, claro, para llegar a eso, te has jugado antes la Guerra Civil Inglesa, las guerras los de los tercios. Cuerpos, el no sé qué, los tercios, el no sé cuánto, y de repente dices, claro, y son todas batallas que a lo mejor no te las acabas en una tarde, ¿eh?
Pues tela, simply Musket and Pike.
Sí. No debería haberle dado, yo creo que debería haberle dado una vuelta, debería haber hecho un juego con batallas más pequeñas, escenarios más pequeños y que fuera más iniciación y que no fuera tan loco los escenarios, porque aparte el de la Guerra Civil Inglesa, que es el que empiezas a jugar, tiene una serie de reglas que mandan narices, o sea, que yo entiendo que son muy realistas, porque por ejemplo tienen un problema de que persecución de caballería, cuando la caballería le gana algo puede tirar y se puede ir o no. En la mayoría de los juegos de la serie se van con un 6 o más o una cosa así. En la Guerra Civil Inglesa es con un 3 o más. Entonces, claro, mi oponente jugaba y decía, pero es que yo te quiero mandar a la caballería, que es lo bueno que tengo, pero es que si te la mando y te gano, no quiero ganar por mucho, porque se me va la mitad de los tíos. Y claro, eso ocurre en el primer juego, lo primero tal, y te puede dar una sensación muy extraña. Me ha gustado, pero yo no se lo puedo recomendar a todo el mundo esto. Y aparte que, caray, los temas, yo puedo coger a alguien y decirle, oye, vamos a jugarnos Normandía, vamos a jugarnos las Ardenas, vamos a jugarnos no sé qué, pero decirle que no vamos a jugar la Guerra Civil Inglesa con el Príncipe Rupert.
Está la cosa chunga. Bueno, sí. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Así que a dormir todo el mundo, un placer. Siento no haber jugado nada decente. Bueno, sí he jugado algo decente, pero lo dejo para otro día. Y nos vemos. A ver si. Esta vez con juegos más ligeros, espero, ¿eh? Porque madre mía, vaya día. Esto ha sido muy duro. Dale, Río.
Pues nada, un placer como siempre volver a veros. Y nada, a ver si en vez de hablamos algo más positivo el próximo día. Hoy ya hemos estado un poco rancietes.
Roy. Sí, nada más. Yo me despido, mi catarro también. Mañana veremos cómo estamos. Yo creo que me voy a tomar un ron y para la cama ya.
Pues nada, adiós.
Adiós.